Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Muy buenas tardes, vamos a ir comenzando la sesión de hoy mientras se incorpora alguna gente que pueda estar todavía pendiente de llegar, pero también por respetar un poco el horario y no acabar demasiado tarde. Como siempre, para empezar, recordar un poco las normas que nos hemos puesto aquí en estas sesiones vía Zoom, que ojalá podamos lo antes posible volver a las sesiones presenciales, es que mientras habla la persona que está haciendo la ponencia, pues mantenemos los micrófonos cerrados para permitir que, bueno, pues que se hable con tranquilidad y que no haya interferencias. Luego también recordar que durante la intervención se pueden ir haciendo comentarios por el chat, que está abierto y se pueden ir mandando desde textos, como hemos hecho otros días, observaciones, preguntas para el debate. Y de algún modo también recordar que al final de la intervención pues bueno, se puede ya dar paso al debate. Y ahí sí que nos gustaría hacer hincapié en que, bueno, procuréis pedir la mano y hablar con voz propia, porque si se ponen las preguntas por el chat, las leo yo y siempre, bueno, pues el punto de vista de quien habla, pues estaría bien que estuviese presente, para que no sea siempre la misma voz masculina y demás que está leyendo todas las preguntas, que yo creo que eso es el desde donde se habla, es muy importante también a la hora de plantear las cuestiones y las preguntas. Así que animaros en el debate a usar menos el chat y a pedir la palabra y poder hablar de viva voz con la cámara encendida y demás. La sesión de hoy que tenemos con Lucía, ya lo anunciamos la semana pasada, tiene que ver con este segundo bloque del curso de luchas y realidades racistas, antirracistas en España, que, bueno, como ya vimos en la sesión anterior con Elena Maleno, yo creo que es especialmente pertinente en un país como España que es especialista en vivir de espaldas a su propio racismo y a su propio pasado y presente colonial, ¿no? En ese sentido, la sesión de sobre multinacionales, por eso en ese sentido quisimos incluir dentro del curso la sesión del papel de las multinacionales españolas en América Latina y la dimensión internacional del capitalismo español, que explica mucho también de esas realidades racistas que se viven en España y que explican mucho también de nuestra realidad también a través de la charla que dio el otro día Elena Maleno, ¿no? Es decir, entender también la realidad de frontera que tiene España y lo que eso supone también a la hora de gestión de todos esos procesos de externalización, de la industria humanitaria que ella señaló y, bueno, pues un poco que tienen que ver con esa realidad de frontera criminal y de racismo que se vive en nuestro país, pero que parece que siempre se trata de ocultar, ¿no? Es decir, hemos hecho repaso a los centros de internamiento de inmigrantes, a las políticas de frontera, a los racismos sociales y precisamente la sesión de hoy, pues un poco lo que habíamos pedido a Lucía es precisamente meterse en esas imágenes del racismo en España, también esos racismos cotidianos que en demasiadas ocasiones se meten debajo de la alfombra y en demasiadas ocasiones, en todas las ocasiones, se meten debajo de la alfombra para intentar cubrir el manto de la política en España dentro de esos lenguajes muchas veces progresistas o donde parece que el racismo es un patrimonio exclusivo de la extrema derecha. Lejos de todo eso, yo creo que hay que explorar en un racismo que es puramente transversal, que es puramente institucional, que está respaldado por las leyes y por las propias instituciones y que, bueno, pues que hay que desvelar, pensar y también lo que eso supone como interpelación a las realidades blancas y a la construcción también de privilegios en ese sentido dentro de la sociedad blanca, que hemos visto de manera muy clara en los últimos tiempos de la pandemia, pues en la relación, por ejemplo, con todo el trabajo que hablábamos también la semana pasada del trabajo en el campo, en Huelva, en Almería, es decir, toda esa sociedad que vive a costa también del trabajo de personas sin papeles y que, bueno, de alguna manera dibujan un cuadro muy distinto a lo que lo políticamente correcto normalmente señala. Para las sesiones de este curso, recordar que yo creo que ahora especialmente el documental que mandamos, a ver si se podía ver como material previo, la enmienda número 13 hecho en Estados Unidos y también aplicar esa mirada en España, pues sigue siendo especialmente interesante. Y para la sesión de hoy habíamos puesto en la web, aparte de los libros de Lucía, por ejemplo, Hija del Camino, bueno, he puesto el enlace en el chat, lo he puesto en privado porque había escrito Mónica, lo vuelvo a poner, con dos títulos de Lucía para que los veáis todos y todas. Ese documental y también en la sesión de hoy estaba subida en la web la entrevista que Moja del diario.es hizo a Lucía, y que tanto la entrevista a Lucía como el conjunto de entrevistas que tiene en esa serie Moja de Uy, yo creo que es súper interesante, la entrevista al Checo, la entrevista Puto Chino Maricón, es decir, yo creo que es una serie muy, muy interesante para, bueno, pues poder ir hablando de cosas y ir también contrastando pareceres en muchas de las cuestiones que seguro van a salir hoy. Así que con esto me callo. Agradeceros a todos y a todas que estéis un día más aquí en el curso, y muy especialmente agradecerle a Lucía que, bueno, pues que se haya prestado a participar en este curso. Y así que le cedo la palabra y adelante, Lucía. Muchas gracias.
Hola, muchísimas gracias a vosotras y a vosotros por invitarme y a la gente que está aquí hoy para escucharme. Bueno, yo voy a hablar de racismo cotidiano, que muchas veces es un tema que a mí me gusta poco, ¿no? Porque parece que al final la gente se suele quedarse con la anécdota, ¿no? Que de repente rompe esto que has dicho tú de la idea que tenemos de que en España el racismo no existe. Y creo que ese es uno de los grandes ardides del racismo, ¿no? Negar su existencia. Entonces, obviamente está aquí, y lo que yo voy a hacer con esta charla es conectar anécdotas del día a día, o más bien aterrizar ese racismo sistémico que en el día a día se visibiliza pues de maneras muy concretas, ¿no? Y además en diferentes momentos de la vida, que es lo que voy a hacer, ¿no? El punto de partida es hacer algunas preguntas a la gente, o bueno, como no me vais a poder responder y no vais a poder levantar la mano, básicamente haceros la pregunta a vosotras mismas y a vosotros mismos. ¿Alguna vez os han pedido los papeles sin hacer nada? Esta puede que sí. ¿Alguna vez han cuestionado vuestra nacionalidad? A mí me gusta hablar de la pregunta con eco, ¿no? ¿De dónde eres? De Madrid. ¿Madrid, Madrid? Bueno, Alcorcón. Alcorcón, Alcorcón, ¿no? La pregunta con eco, porque no es tanto que te pregunten de dónde eres, que cuando te preguntan de dónde eres, a pesar de un acento como el mío, es porque dan por hecho que no somos de aquí, y esto tiene que ver con cómo se concibe la españolidad, ¿no? Y cómo se concibe al otro o a la otra, sino que directamente no te creen cuando dices que eres de aquí, aún asumiendo que, bueno, somos producto de la casualidad y qué más da, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver, insisto, con desde dónde te hablan y cómo se y de dónde viene también el discurso de lo que es la españolidad. ¿Alguna vez os han preguntado cuánto cobráis mientras estáis esperando a alguien? Pongo una imagen de la Gran Vía porque esto ha sido algo súper común para un montonazo de mujeres negras que vivimos en Madrid. ¿Alguna vez os han perseguido en el supermercado? ¿Alguna vez os han dicho que os parecéis a gente con la que no tenéis absolutamente nada que ver? Yo he sido todas las personas negras del universo, menos Beyoncé. O sea, he sido todas las que han pasado, incluso Webster, ¿no? Para quien tenga una edad sabrá de qué estoy hablando. ¿Alguna vez se han disfrazado de lo que se supone que sois? Estos son disfraces de negra, ¿no? En uno de los casos pone negra culona. Es interesante ver cómo una aparece con una lanza y la otra con un plumero. Bueno, en fin, ¿no? Y esto tiene que ver también con cómo se construye la raza, más allá de las diferencias melaníticas que tienen que ver con cómo se expresa la adaptación al entorno en cada grupo humano, ¿no? sino la raza tiene también un componente, o sobre todo un componente socioeconómico. ¿A qué se dedican las personas negras? ¿Qué capacidades tienen las personas negras? ¿Qué cualidades? Etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta inicial, ¿hay racismo en España? ¿Hay racismo en el Estado español? Que esta pregunta ya de por sí a mí me parece tremenda, ¿no? Porque imaginaos a estas alturas que hicieran preguntas del tipo, ¿existe el machismo? Pues bien, esto es algo que nos preguntan un montón. ¿Pero hay racismo en España? ¿Y cómo crees que se manifiesta? No es una cuestión de creencias ni de consideraciones, es una cuestión de datos que por suerte ahora tenemos, ¿no? El problema es que tengamos que manejar todos esos datos para poder hablar de racismo, porque para mucha gente continúa siendo una entelequia. Bueno, como decía, yo voy a partir de lo personal para hablar de otras cosas. Esto es una foto del colegio versus una foto con mi familia. En un caso es en Aldea del Fresno, en el Safari Park, segundo de GB, segundo de primaria en la actualidad, y la otra, a pesar de que muchas personas puedan pensar que es Harlem o República Dominicana, pues es Móstoles, ¿no? Un sitio donde ha habido bastante población ecuatoguineana, que yo soy de ascendencia ecuatoguineana desde hace mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, está como muy invisibilizada esta presencia de la población guineana, que viene muy atrás, obviamente, teniendo en cuenta que Guinea fue colonia española, territorio español, desde 1778 hasta 1968, con periodos en los que incluso fue provincia. Habría que plantearse a qué llamamos provincia cuando eres de ultramar y por qué se convirtió en provincia, pero así fue, ¿no? Sin embargo, pues bueno, siempre nos han contemplado, nos llaman fenómeno reciente, que a mí me encanta que me llamen fenómena, y también reciente a pesar de mis 40 años, ¿no? A mi padre también le encanta con sus 82 años y 57 aquí. Pero bueno, parece ser como que la migración o esta sociedad diversa se lee como algo propio de los años 90, a partir de la llegada de la población, sobre todo senegalesa y demás, y que todo lo anterior ha sido blanquitud absoluta. Esto también es racismo, la negación de la diversidad de una sociedad y de un estado, de una península que está a solo 14 kilómetros del continente africano, que incluso tiene dos ciudades autónomas en el continente africano, como son Ceuta y Melilla, y que luego está Canarias, ¿no? Que tiene una posición geográfica pues mucho más cercana al continente africano que a la propia península. Sin embargo, pues bueno, pues eso, fenómenos recientes. ¿Qué sucede aquí? Pues bueno, que cuando tú estás dentro de tu casa, y ahí pongo la foto con mis familiares, con mis primas, tú no eres negra. Tú eres Lucía y ya está, y mamá no es blanca, ni papá es negro, mamá es mamá y papá es papá. Sin embargo, cuando sales a la calle, porque muchas veces también nos hacen esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo eres consciente de tu diferencia? Pues bueno, pues desde el primer día que sales a la calle, especialmente en los 80, que por aquel entonces todavía no señalaban, ¿no? Había muy poca gente negra, eras la única negra en el cole, en el instituto, en la facultad éramos muy pocas, entonces enseguida te recuerdan que no eres igual que el resto, ¿no? Me parece interesante hablar de los espacios públicos porque en infinidad de ocasiones nos hacen pensar que lo público es como un espacio de salvación versus lo privado, y no necesariamente es así. O sea, en el colegio público también hay bullying, en el colegio público también hay racista, en el colegio público también hay un temario fundamentalmente masculino y refulgentemente blanco, ¿no? Entonces, esto no se nos puede olvidar, ¿no? Porque hay veces que pensamos, y lo decía antes muy bien Pablo, ¿no?, que el racismo es patrimonio únicamente de la extrema derecha, como si el racismo naciera el mismo día que nació Vox. Y en realidad Vox lo que hace es servir de paraguas para una ideología que ya estaba ahí. Y por otro lado, ser de izquierdas no nos quita ser machistas ni nos quita ser racistas, ¿no? Y además es un problema en ciertas ocasiones con la gente de izquierdas, porque parece que ya tienen hechos los deberes, y no, del mismo modo que tiene que haber una deconstrucción en cuanto al género, también lo tiene que haber con el tema del racismo. Entonces, bueno, avanzo. El colegio, espacio público en donde se dan situaciones de acoso. Aquí hay un ejemplo, los padres de una niña llevan a la comunidad a juicio por no abrir un protocolo de acoso, ¿no? El tema de cómo ya el bullying empieza a aceptarse, pero el racismo sigue siendo una cosa que no existe y por tanto no hay un protocolo específico con respecto a este tema. Por otro lado, tampoco hay muchos docentes ni muchas docentes que sean no blancas, y por tanto parece que este es un asunto, repito, que está fuera, que tiene lugar en Estados Unidos, que George Floyd sí, pero aquí no. Y vemos la viga en el ojo ajeno, perdón, la paja en el ojo ajeno, y no vemos la viga en el propio. Al final la Comunidad de Madrid fue condenada por racismo en la escuela. Esto fue súper importante porque sienta un precedente de cara a reconocer que sí, que sucede, que no es una cosa solo de niños, que tiene que ver con algo sistémico y que por tanto hay que atajarlo de alguna forma, ¿no? Pero vamos más allá, lo he citado antes, ¿qué hay del temario? El hecho de que no aparezca ninguna persona blanca, porque pensaos, perdón, no blanca, en los libros de texto es tremendo, porque, por ejemplo, en literatura hemos leído, sí, a Carmen Laforet, Rosalía de Castro, en historia algunas de las reinas, que ok, que son reinas, pero ahí estaban, en ciencias teníamos a Marie Curie, poquísimo, sí, pero ahí estaba, pero ¿qué hay de las personas que no son blancas? Es que al final, últimamente me gusta mucho utilizar la siguiente frase, nos han dicho que ser racistas es algo malo, pero no nos han enseñado a no serlo. Sí, te dicen que todas las personas somos iguales, pero no te enseñan tal igualdad desde el momento en el que no aparecemos. Es muy difícil hacerle creer al resto que en efecto somos iguales cuando no tenemos ningún tipo de espacio en la historia o somos en todo caso víctimas de la misma, pero nunca tenemos agencia ni agenda propia, ¿no? Entonces, bueno, la esclavitud en los libros de texto aquí se ha borrado por completo, como si la esclavitud solo hubiera sido algo que se sucediera en el norte de los, del continente americano y no en el sur, siendo Cartagena de Indias, en Colombia, el principal puerto de personas esclavizadas, y obviamente a las personas esclavizadas no las llevó a América, a la América, América Latina, una semillita que la plantaron ahí y luego creció, ¿no? Hubo una trata, hubo tratantes, hubo negreros, etcétera, etcétera. Y si bien es cierto que se cedió el asiento de esclavos, que la corona cedió el asiento de esclavos, o sea, la posibilidad de tratar, de secuestrar, trasladar, vender y hacer trabajar gratis a seres humanos, a compañías normalmente inglesas, holandesas, especialmente a partir del siglo XVI y XVII, y francesas, también lo es que también hubo gente en esos barcos española, también hubo compañías españolas como la Compañía de Cádiz, etcétera, etcétera, y por tanto, pues bueno, hubo un peso importante que además se tradujo en un crecimiento brutal, independientemente de que no hubiera habido tratantes españoles, que los hubo, y todavía hay grandes fortunas que beben de esa trata de personas esclavizadas. Independientemente de eso, repito, gracias al trabajo de estos africanos y africanas, creció Latinoamérica, crecieron las economías de los españoles que estaban ahí trasladados y por tanto creció la economía europea, ¿no? Bueno, creo que a estas alturas hablar del comercio triangular pues a lo mejor sobra, pero ya sabéis que la base de la economía capitalista reside ahí, ¿no? En hacer trabajar gratis a africanos, en usurpar tierras de pobladores originarios de Avia Yala a América y en llevar todo el lucro a una Europa que aprovechó pues, para ciertas cosas, ¿no? Digo ciertas cosas porque es verdad que la industrialización incipiente se produjo no en España, que estaba aprovechando para gastarse el dinero, la corona, en fastos, básicamente, ¿no? Aquí pongo algunos ejemplos de esa esclavitud que parece tan lejana y que, sin embargo, España fue el último país europeo en abolir la esclavitud transatlántica. En las Américas el último fue Brasil, pero ya era un país independiente, ¿no? En la península se abolió en 1817, pero duró en Cuba hasta 1886. Ahí hay un par de anuncios, el primero es del Diario de la Marina, en 1846 Cuba, que recordemos que no se independizó hasta 1898, y el otro es del Diario de Madrid, en 1804, en la tienda sombrería de la Puerta del Sol de don Antonio Oleza, darán razón de un sujeto que desea comprar un negro de buenas propiedades. La persona que guste venderle se servirá avisar para tratar de su ajuste. Estamos hablando de 1804, en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX, que fue justo cuando, por ejemplo, pongo estos libros, el primero no es reciente, el segundo sí, de Carlos Bardem, en el que habla de Mongo Blanco, de Pedro Blanco, un malagueño que se convirtió en un multimillonario precisamente por la trata, ¿no? Y fue en el siglo XIX cuando operó, momento en el que se prohibió la trata, a pesar de que la esclavitud todavía no se hubiera abolido, o sea, tú podías tener personas trabajando gratis para ti, pero ya no se podía comerciar. Sin embargo, hubo un montonazo de gente metida en el negocio, incluyendo pues, alguna borbona. Pero ¿qué hay de ese legado? ¿No? Porque parece que eso sucedió y luego se olvidó. Fijaos que muchas veces tenemos que hablar de todo esto para poder aterrizar el racismo. A mí me da rabia tener que hacerlo, pero es importante porque como es algo tan ajeno, en fin, hay un legado importante, la Hermandad de los Negritos, por ejemplo, 1393, es la más antigua de Europa. Y no se llama la Hermandad de los Negritos porque sí, porque a alguien se le ocurrió en ese momento, sino porque fue una hermandad que crearon en Sevilla para acercar al catolicismo, para evangelizar a las personas esclavizadas que estaban allí, ¿no? Y parte también del Hospital de la Caridad, donde había ya personas esclavizadas que por su edad o por las lesiones que se habían provocado por el trabajo forzado, pues estaban ahí. Entonces dijeron, ya vale, sí, pero estos no pueden ser infieles, entonces vamos a meterles en la manda de los negritos, que hasta el siglo XIX fue compuesta íntegramente por personas negras. Y bueno, ahí está mi tío, que estuvo en la hermandad de los negritos mientras vivió en Sevilla, y ahí está mi sobrino, que es gitanegro y que también está en la hermandad, ¿no?, a día de hoy, y que bueno, están por eso también, ¿no?, por una cuestión más cultural o más de memoria que religiosa, la verdad. Ahí están los negros de Gibraleón, descendientes de personas esclavizadas que estaban en el sur de España. Tengo que decir que Andalucía fue muy negra, Cádiz llegó a tener un 20% de población negra, que no es poca cosa, ¿no? Y bueno, hubo gente que se fue de las grandes ciudades hacia los pueblos, en este caso los negros de Colón, los negros de Gibraleón, se fueron a un pueblo de Huelva, pero también estuvieron en Palos, en Moguer, y precisamente por la posición económica que tenían las personas esclavizadas, se acabaron mezclando con gitanos. Ellos saben que son descendientes de personas negras, y bueno, ahí están todavía en una situación, yo estaba en Gibraleón, ¿no?, pues inferior económicamente, porque bueno, pues no deja tener un peso en tu historia, en la economía del grupo al cual perteneces y demás. Vuelvo a Guinea. ¿Qué pasa con Guinea en los libros de texto, que se independizó en 1968, que se cumplieron los 50 años hace nada más y nada menos que un par de años? ¿Qué pasa con Guinea? Absolutamente nada, porque a mí me enseñaron que las últimas colonias fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Una vez más se está blanqueando la historia de España a muchos niveles, ¿no? Porque bueno, pues se está blanqueando literal, pensando que solo ha habido personas blancas, y además se está diciendo que España nunca tuvo colonias, tuvo provincias. Esto no es verdad. En Guinea fue terrible el trato, hubo un apartheid en la práctica, había negros emancipados y negros no emancipados. Los negros emancipados eran aquellos que podían estudiar, los negros no emancipados, pues estamos hablando de gente que ni siquiera podía comprar productos en las mismas tiendas que las personas blancas, y hablo de productos tan básicos como el jabón, ¿no? Ahí está un poco, pues creo que las imágenes son bastante heavy, no podían tocar siquiera el mar cuando llegaban, tenían a gente que les cargaba y automáticamente les ponían una especie de mayordomo al que llamaban boy, ¿no?, chico. 1934 llegan los primeros becarios a España, aquí los tenéis, procedentes de Guinea Ecuatorial. Los indígenas de Guinea vienen a estudiar a Madrid, de hecho hubo una noticia incluso en el periódico Estampa, y ahí tenéis a Conchita, la cual ni siquiera pusieron apellido porque eran ellos con su nombre y su apellido, y luego pues porque el racismo también tiene género, el racismo es de, o sea, hay racismo de género, vaya, pues tenéis a Conchita que no tenía siquiera derecho a apellido. Pero hay más momentos tan importantes de la historia de España, de la historia reciente y que todavía tiene peso hasta el día de hoy, como puede ser la Guerra Civil Española. Pues también hubo personas negras, también se vivió en Guinea Ecuatorial, si bien es cierto que ahí solo hubo un bombardeo, pero tuvo peso porque para poder suministrar de materias primas a la metrópoli en un momento en el que la producción era ínfima por los bombardeos, por el conflicto bélico, en Guinea tuvieron que trabajar el doble, ¿no? Bajo el sistema de prestaciones. Las prestaciones era básicamente que tú tenías que hacer una participar o bien en obras públicas o bien en la producción de cacao, que era uno de los grandes, era una de las grandes materias primas del continente, ¿no? Y bueno, de la zona insular, en este caso de Guinea Ecuatorial, en el continente era más la madera. Tenías que trabajar durante 2 años para la metrópoli, te pagaban al final poco, mal, y en muchas ocasiones pues ya no vivías para contarlo ni para cobrarlo, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí también hubo gente. Este era José Carlos Gray Molay, a quien se conoció como José Gray Kay. Aquí dice que nació en Barcelona, lo cierto es que nació en Malabo, lo sé porque conocía a sus hijas, las puedo entrevistar. José Carlos estaba probablemente en Esquerra Republicana, en cualquier caso en un partido de izquierdas. Con el avance de las tropas franquistas se fue a Francia, se enroló en la resistencia francesa, le cazaron y le llevaron a Mauthausen como a otros tantos españoles, ¿no? Probablemente de José Carlos Gray Molay mucha gente no sabe nada porque no se ha contado su historia. Salió en la película, por ejemplo, El fotógrafo de Mauthausen, se le ve por ahí, pero yo tuve la oportunidad de entrevistar a dos supervivientes de Mauthausen y bueno, me hablaron de él, a quien llamaban Pepito. Contaría más, lo que pasa es que si no, no me da tiempo. En fin, también surgió el amor, esto es de 1931. Aquí ya había gente de Guinea Ecuatorial, y bueno, el romántico idilio de una bella muchacha cartagenera y un negrito de Fernando Poo. Este tipo de paternalismo todavía lo tenemos a día de hoy, ¿eh? Ojo. Pero hay más, que hay de las figuras importantes de la historia africana y afrodiaspórica. Ahí está la reina Nzinga Mbande, de lo que hoy sería Angola, ¿no? Que luchó de una forma, vamos, o sea, sin parar, de manera incesante, contra los portugueses, contra la trata de personas esclavizadas. Y al lado tenemos una ilustración, un dibujo de lo que sería Toussaint Louverture, el artífice de la independencia de Haití, que para mí es importantísimo porque es el padre de la emancipación de los africanos y afrodescendientes en el continente americano, ¿no? Haití, primer país libre y el principio del fin de la esclavitud en el continente. ¿Qué es lo que sí veíamos de personas negras? Pues básicamente la imagen de la izquierda, yo soy de los 80, pues personas, son niños y niñas etíopes en la época de las hambrunas en los 80, y un África, la imagen de la derecha consuetudinaria ligada al entorno rural, que por supuesto que existe, pero no solo, ¿no? También hay ciudades, también hay un tipo de vida que se puede parecer más a la que vemos aquí, pero ¿para qué mostrarla si podemos seguir mostrando un África anclada en el tiempo, década tras década, ya no digo año tras año? Más cosas que vemos, pues esta imagen muy similar a la anterior, ¿no? Personas negras que piden, personas blancas que dan, sin blurear, porque ¿para qué cubrir la imagen de un niño del sur del mundo si da igual, ¿no? Bueno, aparte a mí este titular me parece muy espectacular porque el ángel tatuado que salva al niño brujo, entre comillas niño brujo, pero ángel tatuado no, porque en efecto lo es. Bueno, nimiedades, ¿no? Nimiedades que tienen consecuencias, porque al final esto de no tener referentes era a todos los niveles, ¿no? Ni siquiera en los dibujos animados, ni siquiera las princesas Disney, que eran absolutamente todas blancas. Ahora ya hay una de cada color para contentar, ¿no? La gitana, la negra, la pobladora originaria, la asiática, la polinesia, en fin. Pero hay más, y esto es lo que tiene que ver con, ¿no? Era lo que decía, mezclo anécdotas con cosas que tienen más peso. Está el fracaso escolar y la orientación escolar, como desde pequeña, en mi caso, debo decir que no fue así, lo que pasa es que no son solo mis anécdotas, son anécdotas grupales, porque yo era hija de profesor, entonces a mi padre le conocían y bueno, fui bastante empollona desde pequeña. Pero una cosa que sucede mucho, y esto me parece importante, ¿no? Y últimamente me gusta decirlo, porque... nos preguntan mucho por racismo, ¿no? Y cuéntame, ¿y esto, y esto? ¿Y en qué ves tú racismo? ¿Y en qué tal, tal? Vale. Y creo que es importante que la gente también se empiece a hacer preguntas. Si vemos a personas no blancas por la calle, ¿por qué no nos sorprende no encontrarlas en los lugares de ocio? ¿Por qué no nos sorprende no encontrarlas en la universidad? Si nos hiciéramos estas preguntas, llegaríamos a ciertas conclusiones, ¿no? ¿Por qué no hay mucha gente negra en la universidad? Pues es que desde que eres pequeña, en muchos casos, ya hay una orientación para que tú vayas a formación profesional o para que abandones directamente la escuela, ¿no? Salvo que seas especialmente brillante. Y sí, hay gente que tiene en su casa urgencias que atender, ¿no? Cuando solo está tu madre, cuando curra como una mula y no hay nadie para que te diga los deberes o sentarse contigo a hacerlos, pues obviamente lo tienes más difícil, ¿no? Pero no siempre se tienen en cuenta estas diferencias y en muchas ocasiones, pues al final hay gente que abandona, no porque no valga, no porque no quisiera, sino porque ni siquiera se atreve a soñarse en ciertos lugares, ¿no? Y luego están las escuelas guetificadas, y no digo escuela gueto, sino guetificada, porque aquí hay una acción. Desde el momento en el que... Esta es la Cervantes de Alcorcón, que es el municipio en el que yo resido, que además está al otro lado de la vía, o sea que es como desde un punto de vista espacial ya es gueto porque está sola al otro lado de la vía, como digo. Y digo guetificada porque es una escuela a la que un montonazo de padres y madres blancos no quieren llevar, españoles, no quieren llevar a sus peques porque hay mucha población migrante, ¿no? En efecto, nos encontramos con aulas abiertas hasta el mes de mayo porque como nadie quiere matricular a sus peques y con hasta 16 nacionalidades, ¿no? Y yo les preguntaba al alumnado de allí, ¿no? ¿Y cómo sentís cuando decís que sois del Cervantes y la gente dice, ala, el Cervantes, ¿no? Como si aquello fuera mentes peligrosas cuando son peques al final. Pues se sienten mal, porque para ellos es su cole. Son las otras personas las que les ponen esas connotaciones. Debo decir que además del Cervantes, pues ganó una chica de ascendencia marroquí el concurso de matemáticas, o quedó la segunda por ahí, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Es lo que tiene que solo haya 16 personas por clase porque nadie quiere llevar ahí a sus peques, que puedes atenderles mejor y tratar aparte del temario, pues otro tipo de asuntos que tienen que ver con los valores. Juventud, vamos allá, los 90, que es lo que tenían, esas pintas. Nazis, en mi caso, nazis. Y esto es interesantísimo porque muchas veces cuando pongo esta foto de Lucrecia Pérez, ¿no? Pregunto a la gente, ¿sabéis quién es? Y la mayor parte de las personas blancas no lo saben, la mayor parte de las personas negras que tienen una edad jamás han podido olvidarlo, ¿no? Lucrecia es la primera persona, es el primer asesinato tipificado como racista, que no es el primero, ¿no? Pero sí que a nivel jurídico se entiende que es el primer asesinato racista que ha habido en el Estado español. A Lucrecia, además, la mató un guardia civil. Que esto es importantísimo, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de una fuerza del Estado, y fue en 1992, yo tenía 11 años, ya había habido en las calles una escalada en cuanto al racismo se refiere, pero al racismo más bestia, ¿no? El que implica pues puños. Y yo salía del colegio y yo recuerdo que había un montonazo de peleas entre punkis y nazis. Y claro, yo era una niña y era chica, que eso también me salvaba, ¿no? Pero esto lo vas viendo desde que eres pequeña. Y cuando sucedió lo de Lucrecia fue tremendo, porque ahí empezamos a entender que no solo no era una broma, sino que nuestros cuerpos realmente corrían peligro, ¿no? Como decía al principio, racismo es la negación de racismo. Aquí tenemos a Juan Soto Ibars, periodista en El Confidencial, que dice: curioso que algunos yogurines de Twitter hablen de los 90 como un tiempo racista en España, cuando la mayoría de los que andábamos por aquí imitábamos al príncipe de Bel-Air en el patio y estábamos enamorados de Laura Winslow. Esto es muy espectacular de principio a fin, porque yo no sé dónde estaba Juan Soto Ibars, pero Madrid era una ciudad muy violenta, especialmente para una parte de la población. Y por otro lado, pues está la chorrada de que como me gusta una persona negra, no soy racista. Debo decir, y esto es un tabú importante, pero es así, y esto está hablado con mi madre, que es una señora blanca, que el racismo puede ser, o sea, que mi madre puede tener cosas racistas también, y ha llevado a dos niños negros dentro de su vientre, ¿no? Pero porque hay que mirarlo de otra forma, al final somos como pelotas de barro. Nacemos romos como pelotitas, pero nos van esculpiendo los diferentes sistemas de opresión de una manera o de otra en función de en qué lado te toque. Entonces hemos hablado de esa escuela en donde nunca aparecemos, luego están los medios de comunicación, luego está la publicidad, el cine, etcétera, ¿no? Lo que recibimos de casa, por tanto, el círculo que tengamos, también el barrio en el que vivamos. Entonces, por supuesto que te puede gustar una persona, pero por supuesto que puedes tener racistadas. Esta es una de ellas. Le respondió Santiago Zanú, director de cine afro de Carabanchel, bueno, en Madrid, en la Plaza de los Cubos, Moncloa, Argüelles, Aravaca, Villalba, Leganés, Getafe, Alcalá de Henares, pues había skin que daban palizas a negros, lo sé por experiencia. Y bueno, yo pongo alguna foto de la Plaza de los Cubos. No hacía falta, para mí, o sea, había zonas que yo no podía pisar, ¿no? Desde bien pequeña tú lo sabes, imaginad lo que es eso, a Cubos no puedes ir, a Moncloa no puedes ir, sin embargo yo fui, y aprovecho para hablar del racismo de género y cómo yo me libré por ser leída también como mujer, porque ahora os voy a poner un ejemplo. A mí cogieron mi bandeja, me la tiraron al suelo, me dijeron que a las negras habría que violarlas y luego matarlas, y me echaron en un McDonald's cuando tenía 16 años, en Moncloa. Y bueno, que emigrar a Brasil o a Nigeria, ¿no? Recuerdo un día hablando con una amiga, Esther Mayo Cortega, investigadora, profesora de universidad, feminista, activista y, bueno, insisto, y una hermana para mí. Ella decía, sí, sí, y eso es porque a ti te leyeron como una mujer. A mí una vez me pegaron en Gran Vía hasta que uno dijo, tíos, que es una mujer. Y entonces pararon, ¿no? Luego están las identificaciones por perfil racial, y esto entronca totalmente con lo sistémico, con lo estructural, el hecho de que te paren por la calle para pedirte la documentación sin que hayas hecho absolutamente nada. No solo es algo completamente incómodo, sino que es una práctica que pone en riesgo a mucha gente, ¿no? Y esto era una de las preguntas que hacía. ¿No te sorprende estar en bares en los que no hay nadie que no sea blanco? Claro, es que hay gente que no va a ciertas zonas porque piden mucho los papeles. Y esto, si estás en situación irregularizada, prefiero decir irregularizada que irregular, pues claro, provoca que no te puedas mover por ciertas zonas, ¿no? Entonces, como digo, pues es incómodo, te ponen en riesgo, porque si estás en situación irregularizada y te pillan, pues te puedes acabar en un CIE tranquilamente, que es una cárcel, centro de internamiento de extranjeros. Pero es que además te está criminalizando, porque si siempre paras a las mismas personas y quien te ve ya tiene una construcción en su cabeza, hablamos de nuevo, ¿no?, de cómo te va esculpiendo la vida, pues al final te está criminalizando y tú ves que siempre paran a las mismas personas si algo habrán hecho, ¿no? Las identificaciones por perfil racial ya en 2012 se dijo, salió una circular del Ministerio de Interior para instar a los agentes a que dejaran de hacer este tipo de cosas porque criminalizaba y demás, pero por supuesto sigue y ahora mismo en Coronaviruslandia pues esto ya está disparadísimo, ¿no? Después hablaré del tema. Por suerte tenemos datos, porque este es otro de los problemas, ¿no? Cuando hemos hablado de racismo, normalmente todo aquello que decimos suele abocarse al ámbito de lo subjetivo. Y aparte, la narrativa de lo vivencial corre el riesgo de ser contrastada desde lo vivencial también, ¿no? Pues yo tengo un amigo negro y nunca le ha pasado nada. Ya, bueno, precisamente por eso necesitamos estudios. ¿Qué sucede? Que como el racismo nunca se ha entendido como un problema aquí, tampoco hay demasiados estudios. Por suerte, cada vez hay más y esto es lo que nos sirve pues, para poder responder, ¿no? Si eres negro, tienes 42 veces más posibilidades de que te pare la policía según un estudio. Es un estudio de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía que se llevó a cabo y la Universidad de Granada que se llevó a cabo en la estación de autobuses de Granada. Ojo, 42 veces más, ¿no? Aunque con todo, insisto en el tema del género, para más a hombres que a mujeres. ¿Pero qué hay de los locales de ocio? Estamos hablando de la juventud, insisto, pues que en muchas ocasiones a las personas no blancas no nos han dejado entrar y nos han puesto excusas peregrinas. Aquí me da mucha rabia cuando la gente dice, jo, yo llevo deportivas y a mí tampoco, ya, es que tú las deportivas te las puedes cambiar, yo de momento la piel no me la puedo arrancar, ¿no? Y esto, o sea, y aparte, ha llegado un punto en el que teniendo en cuenta todo lo que hay en internet, ya me resulta hasta un insulto, ¿no? Que se haga este tipo de comparativas. Porque es un no querer ponerte la piel de la otra persona y es un querer defender algo que es indefendible, ¿no? Si estamos haciendo esto por defender España, no hay mayor patriotismo que librar a España de su racismo, la verdad. Pero bueno, dicho esto, insisto, cada vez hay más estudios, este es de la Universidad de Barcelona, que ha constatado que la mayoría de locales de ocio nocturno del centro de la capital catalana usan de manera sistemática el derecho de admisión como técnica de discriminación racista, ¿no? Nos han dicho que es que había una fiesta, yo que era abstemia me han llegado a decir que es que iba borracha, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en mi caso, cuando fui a la policía, recuerdo que me dijo el hombre, ¿tú sabes lo que es el derecho de admisión? Yo que siempre he sido repelente, pues respondí, ¿y usted sabe lo que es la constitución por la cual no le pueden discriminar por raza, sexo, religión? La respuesta en su momento fue, dame tus papeles, listilla, ¿no? Bueno, y luego estas son cosas menores, pero que me gusta mezclar, ¿no? Pues cuando te dejan entrar, yo he vivido momentos muy surrealistas, como que te hagan corro, ¿no? Recuerdo un día con varias amigas en el Marula, que vinieron unas chicas en plan de... ¿De dónde sois? De España. Pregunta con eco. ¿España, España? Sí. Bueno, a ver, es que el tema de dónde somos también al final, la mayor parte de nosotras, España nos parece algo muy lejano, muy grande, que rara vez nos ha reconocido y nos reconocemos en entornos más chiquititos. Yo fundamentalmente me siento de mi Alcorcón y allá había gente de Alcorcón, Fuenla, Móstoles, Pueblo Nuevo, etcétera, ¿no? Entonces, recuerdo que esta chica vino emocionada. ¡Ay, es que sois súper guapas! Yo pensaba que eres de Nueva York, ¿no? También ahí cómo construimos, si eres guay eres de Nueva York, si no eres guay eres africana, si eres medio guay eres latina, ¿no? Y bueno, esto también tiene que ver con el colorismo y demás. Los cánones, que en el caso de las mujeres, pues suelen ser los cánones de belleza, ¿no? Suelen ser como una losa. También le pasa a los hombres, pero es cierto que en el caso de las mujeres pues suele ser más bestia. Yo pongo a las modelos que se llevaban en los años 90, que como veis son todas blancas, menos Naomi Campbell que está al fondo, y bueno, pues una, ¿no? Y esto no es que yo quisiera ser modelo, pero es verdad que en la televisión solo, o en las revistas solo veías un tipo de mujer y era imposible llegar a ese canon. Hubo muchas mujeres también, porque además era la época de la superdelgadez, hubo muchas mujeres y niñas con anorexia. Luego está, cuando me da por buscar estas cosas, ¿no? Mujer versus mujer con apellido, ¿desde dónde partimos? ¿Cuál es el paradigma de normalidad, de neutralidad, de objetividad? Y a partir de ahí, ¿cómo autorizamos? Mujer es blanca. Para si eres mujer y no eres blanca, ya eres mujer con apellido. Mujeres negras españolas toman la palabra. Bueno, hice una serie de capturas en Google, ¿no? Para ver, esto ya tiene un tiempecín, pero bueno, salían todas blancas, hasta que en el quinto pantallazo me salía una chica arriba del todo afrodescendiente clarita, ¿no? Por supuesto, el tema de la hipersexualización, pasas por esos cánones de belleza que no te quieran tocar ni con un puntero láser a que de repente seas una mulata tropical, sexy, caliente, bla, 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 ¿no? Pongo el ejemplo de en los albores de ese Telecinco en donde todo el mundo salía desnudo, incluso Jesús Gil, que salía con el torso al aire, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, no sé si lo recordáis, en un programa que se llamaba VIP, Las Cacao Maravillado era un falso patrocinador que salía cada cierto rato, simplemente era una excusa para sacar a mujeres negras con, pues eso, hipersexualizadas, brasileñas, con acento brasileño, que cantaban, bla, bla, bla. ¿Cuál es el problema de esto? Porque a todas las mujeres se las hipersexualiza, ¿no? Para mí el problema reside en que no hay un contradiscurso. Es que eran las únicas mujeres negras que salían. Si hubiera con qué comparar, pero es que solo salía eso. Y sobre todo también el origen que tiene esto, ¿no? El tema de cómo se deshumanizó a las personas negras, a los africanos y a las africanas, para poder justificar que se les esclavizara. Y cómo a partir de ahí, pues se les... Y esto tiene que ver con la construcción de la raza y es lo que va más allá de lo meramente melanítico que decía al principio, ¿no? Hubo una raza que tenía alma y luego otra, la que se otorgó alma, ¿no? Que eran los pobladores y pobladoras originarias, y luego cómo a las personas africanas se les privó de esa dimensión para poder esclavizarlas. A medida que fue pasando el tiempo, como la sociedad era cada vez menos teocrática, por tanto se apeló a otro tipo de diferencias, ¿no? Y ya la ilustración tenía más fuerza. Ya no hablamos de alma, pero sí hablamos de que una es la raza de la creación, de la delicadeza, en el caso de las mujeres también, ¿no? Cómo se construye lo que es la mujer, la feminidad, etcétera, etcétera, del pensamiento, y cómo la otra es la raza de la fuerza bruta, del trabajo, de las bajas pasiones, los bajos instintos y demás, y cómo eso se mantiene hasta el día de hoy. Ha ido cambiando, obviamente, no podríamos estar exactamente igual que en el siglo XVIII, pero se mantiene, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Estados Unidos eso se vio muy claramente con pues el tema de los linchamientos, después de la esclavitud, como la lectura del hombre negro violador y la mujer negra que no podía trabajar todavía. Esto sale muy bien en Mujer, Raza, Mujeres, Raza y Clase, que lo cuenta infinitamente mejor la grandísima Angela Davis, pero bueno, la mujer negra no podía entrar al ámbito de la empresa, de la fábrica, perdón, entonces trabajaba normalmente en los hogares, trabajo doméstico, y cómo pues allí muchos hombres blancos, dueños de los hogares, las violaron y adujeron que ellas les habían provocado, porque ya sabéis, negra caliente, bla, 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 ¿no? Bueno, con respecto a esto, pues aquí está Reina Diosa de Ébano, ¿no? Que esto, cuando se creen que es un piroto, pues, ¿sabes? Y a mí es que, o sea, me sangran las orejas cuando escucho ese tipo de cosas. Aquí veis qué sale cuando pongo Reina de Ébano. Diosa Ébano es parecido, ¿no? Sí, sale una niña, sale una mujer mayor guapísima, etcétera, pero en general son todo pibones, con poca ropa, etcétera. Plantearos qué sucede si ponéis Reina o Diosa de Marfil. Lo que me salió a mí en su momento fue lo siguiente, pues colchas, manteles, visillos y tal, ¿no? Y luego una mujer que había estado traficando con marfil y que precisamente por eso la llamaban Reina de Marfil, ¿no? Al final el cuerpo de las mujeres negras a lo largo de la historia ha sido permanentemente juzgado, ¿no? Y juzgado desde patrones y parámetros ajenos, que la autorizaban pero al mismo tiempo la juzgaban. Bueno, esto es un ejemplo igual, ¿no? Menor, pero a mí me gusta conectarlo con lo que viene de atrás. Ella es la ganadora este año de Operación Triunfo, Nia Correia, y bueno, pues cuando salió con su pelo natural, un montonazo de gente empezó a meterse con ella. ¿Qué le hicieron en el pelo a la pobre Nia? Por favor, Nia, usa ya esos 100.000 euros y ve a una peluquería a cambiarte ese pelo, te lo suplico. Al que haya hecho eso en el pelo a la pobre Nia le metía 2 años preso. La cura del coronavirus está escondida en el pelo de Nia, ¿no? Decidí mirar un poco qué salía, si ponías... Bueno, esto en realidad lo hicieron otras personas, yo lo copié y me lo mandaron, ¿no? Unprofessional hairstylist woman, estilos no profesionales de pelo, y lo que salían pues eran mujeres negras con su pelo natural. Fijaos hasta qué punto el tema del pelo, que yo siempre he sido bastante pasota de esto, pero sí que es verdad que es importante en tanto en cuanto pues ha supuesto un ejercicio más de opresión sobre las mujeres negras. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo hasta una ley para que se lo taparan, la ley Tiñón, y me han hecho sentir como si mi cabello fuese ofensivo. California, el primer estado de Estados Unidos en prohibir la discriminación por el pelo, porque en efecto hay lugares en donde si llevas tu pelo natural, porque el pelo afro no es un estilo, es tu pelo que te crece así, ¿no? Y donde ha habido lugares en donde no han permitido que entraras a trabajar por tener el pelo así. Es muy fuerte porque esto se ha dado también en países como Sudáfrica o República Dominicana, de mayoría africana o afrodescendiente. Pero yendo más allá, el tema de la experimentación con los cuerpos de las mujeres negras, ¿no? Supongo que mucha gente reconoce esta ilustración, es la Venus Hotentote, como la llamaban. Hotentote es un nombre ofensivo. se llamaba Sara Barman, y Otentote significa en afrikaans, una de las lenguas que hay en Sudáfrica, tartamuda, ¿no? En realidad ella era Hoi Hoi, uno de los pueblos que hay allí en Sudáfrica. Es una mujer a la que en el siglo XIX robaron, a finales del XVIII, secuestraron en Sudáfrica, llevaron a Inglaterra, a los circos, ¿no?, humanos, en donde pues mostraban a la mujer barbuda, al hombre más bajito, al más alto, etcétera, y a ella pues la ponían dentro de una jaula, la hacían salir, si pagabas un plus podían tocarle el culo, ¿no? A medida que fueron creciendo las corrientes abolicionistas de la esclavitud en Inglaterra, esto dejó de... fue en el siglo XVIII. ¿Fue en el siglo XIX? Bueno. Esto dejó de tener sentido en ese país que estaba luchando por la igualdad de los seres humanos. Se fue a Francia, acabó allí alcoholizada, prostituida y murió con 25 años. Lo que es tremendo es que una vez falleció, corriendo le hicieron una autopsia, se reunieron buena parte de los científicos de la época y dejaron durante un montón de años en el Museo del Hombre de París tanto su cerebro como su esqueleto y sus genitales, ¿no?, para poder seguir exhibiendo su cuerpo. También se podría hablar de cómo la ginecología moderna es el producto también de la experimentación en los cuerpos de las mujeres negras, que tiene consecuencias, obviamente, ¿no?, estos cánones y demás sobre las mujeres, sobre cómo, pues, si eres más clara, eres más guapa. En el caso del continente africano, ha llegado a convertirse en principal motivo de hospitalización el tema de echarse cremas para aclararse la piel. Bueno, yo que he vivido en Guinea Ecuatorial, aquello es un espectáculo porque tú eres negra por algo, ¿no?, porque hay más sol, entonces se está produciendo un adelgazamiento de la piel que provoca que después no puedan coserlas cuando hay intervenciones quirúrgicas, pero que además estén teniendo cáncer de piel personas que están protegidas contra el cáncer de piel, ¿no?, contra la radiación solar por el hecho de tener la piel más oscura. Y bueno, pues el tema del pelo, muchas pelucas, ponerse trenzas y al final alopecia por tracción. También le pasa a los hombres, pero por supuesto, como decía antes, ¿no?, los hombres suelen estar un poquito más ajenos a esos imperativos estéticos. Por eso esta noticia es importante, ¿no? Ruanda es el último país en el que se ha prohibido aclararse la piel. Como digo, es un asunto importantísimo en el continente africano, ¿no?, que lo vemos como, ay, es solo belleza. No, pero estamos hablando de cáncer y estamos hablando de operaciones quirúrgicas que no pueden llevarse a cabo. Pero además, en la juventud, ¿no?, la dificultad de acceso, del acceso a conocimientos que nos concernen. Yo, que soy de Alcorcón, como he dicho, que lo llamaron capital europea del graffiti, ¿no? Aquí el hip hop tuvo mucho peso, la cultura hip hop, y menos mal, ¿no?, porque eso suponía poder acceder a libros escritos por personas negras, a cassettes que se traía uno que había estado en Estados Unidos y se lo pasaba al resto. Claro que, a diferencia de lo que sucede ahora, que la gente habla mucho mejor otros idiomas, por aquel entonces no era tan fácil hablar inglés. Empezábamos en sexto de GB con 12 años, por tanto el conocimiento idiomático podía estar ligado un poco a la clase, ¿no?, a que te pudieran apuntar a la academia y aprender antes. Pero bueno, con todo y con eso, ya digo, Alcorcón fue un pequeño oasis, como lo fue Torrejón de Ardoz en Madrid. Pero repito, o sea, pensar que para encontrar cosas escritas por personas como tú o canciones escritas por personas como tú, pues tenías que, yo qué sé, o sea, tenías que hacer un recorrido tremendo, ¿no?, o la gente de tu entorno. Llegamos a la edad adulta y lo que decía, ¿no?, me parece interesante poner esta foto con la marca de agua porque para encontrar fotos de personas negras, pues durmiendo, pues también cuesta, ¿no? Laboral, el derecho a soñar, y esto conecta con lo anterior. Cuando no te imaginan en un espacio, tú tampoco tiendes a imaginarte. Me da mucha rabia cuando la gente dice, no, pues es que yo he conseguido, perfecto, pero eso es una lógica súper individualista, ¿no? Sí, yo también he conseguido lo que tú quieras, pero no va de mí. No va de que yo de manera individual tenga que luchar y la lógica de la meritocracia, que es una trola, ¿no?, sino de cómo el sistema al final te va llevando por otros lados para que tú no puedas estar donde podrías estar y de cómo el sistema te dice que ese no es tu sitio. ¿Cuáles son las imágenes que solemos ver en los medios de comunicación? Esta, y es interesante esta imagen porque tiene que ver con la eterna recién llegada, ¿no? Nosotras no somos personas que estemos aquí ni que seamos de aquí, nosotras somos personas que llegamos en una especie de presente continuo y además somos masa, no somos individuo, ¿no? Y esto es interesante porque por la forma en la que nos deshumanizan en los medios de comunicación a las personas migrantes africanas y a las personas afrodescendientes, al final un poco por, como consecuencia. Pero al final los medios de comunicación, el punto de partida es conseguir que la gente empatice con aquello que estamos diciendo. Para ello solemos responder a 5 preguntas, ¿no? Las 5 WH, quién, cuándo, dónde, por qué. Bueno, también hay un how, cómo, bueno, en fin, las típicas preguntas. Aquí no. Aquí es masa, o sea, no hay un quién, es masa, subsaharianos, que vienen de dónde, el dónde no se suele decir, en todo caso subsaharianos, ¿no? De subsaharia, que comprende 40, más de 40 países, de hecho, ¿no? África como una calamidad, como un agujero de calamidades, donde cabe la mutilación genital femenina, cargarse a las personas con albinismo, LGTBIófoba, con SIDA, etcétera, etcétera, ¿no? Subsaharia, eso. Igual acá, agujero de calamidades. Pero sí nos cuentan en qué puerto desembarcan, ¿no? Tampoco hay un porqué, o sea, es un poco, bueno, pues batiburrillo, pero bueno, eso al final acaba deshumanizando. Desde el momento en el que no podemos empatizar con la historia de otras personas porque no nos las cuentan como personas, ¿cómo vamos a empatizar, no? E incluso las personas que nacen aquí o que ya están aquí, a veces les genera cierta distancia, ¿no? Porque tú no quieres ser como aquello que nadie quiere. Luego el tema de, siguiendo la televisión, las profesionales en la televisión, yo que soy bastante friki, me salió en 60 años alrededor de 42 personas negras, que mucha gente me dice, pero son 42, y yo digo, joder, 60 años, yo qué sé, ¿no? Es, en fin. Además, antes eran personas negras de diferentes tonos en los últimos tiempos, especialmente en el caso de las mujeres, con excepción de TV3, que está haciendo un trabajo bastante importante en ese sentido, somos más claras, ¿no? Y eso se llama colorismo. Es un término de la escritora Alice Walker, afroamericana, que básicamente lo que te dice es que las personas, o sea, que existe el racismo, sí, que una persona negra más clara no se va a librar de racismo, pero es verdad que lo va a tener más fácil en ciertos espacios, pues como puede ser de cara al público, etcétera, etcétera. Bueno, el colorismo viene de muy atrás. Esto es el cuadro de casta, seguramente que mucha gente en Latinoamérica lo reconoce. Básicamente lo que hacía era recoger las nomenclaturizaciones, los nombres que se daban a las mezclas que se dieron en las Américas, ¿no? A mí este cuadro me parece muy espectacular por muchas cosas, aparte de por los nombres, que en algunos casos son animalizantes, como lobo o mulato, mulata, que viene de mula. También por, bueno, hay uno espectacular que es Salto Atrás, que es como si yo tuviera hijos o hijas con una persona con una persona negra, ya mi padre había avanzado, estaba yo, que soy 50-50 y voy salto atrás, ¿no? Bueno, muy espectacular. El hecho de que también, pues toda esa taxonomía y tal, y cómo si estás más cerca de las personas blancas, pues mejor y tal, y aparte clase y raza siempre han ido de la mano, ¿no? Que muchas veces la gente dice, no es clasismo, es racismo, ya, pero es que raza y clase van de la mano y además suelen inferirte la clase. Y además, bueno, pues todo por lo que he dicho antes, el nacimiento del capitalismo está ligado a cómo se deshumaniza una serie de seres humanos. Pero es que para mí aquí hay otra cosa súper importante, y es que si os acercáis y leéis, veréis que cuando dicen, o sea, cuando hablan de las mezclas, no es español con india, mestizo, mestizo con española, castizo, castizo con española, español, español con mora, mulato, mulato con española. A las personas blancas no las nombra como tal, sino como españolas. Y parece ser que desde ahí. Todavía seguimos asumiendo que español, española, es blanco y católico, ¿no? Luego, pues esta pregunta también es para vosotras y para vosotros, vosotres, ¿con cuántas personas no blancas trabajáis? ¿No? Porque, claro, es que hemos normalizado algo que no es normal. Insisto, si las personas no blancas estamos en los parques, en las plazas, en los colegios públicos, incluso en el instituto, hasta cuarto de la ESO más o menos, a partir de bachillerato se va acabando la cosa, ¿por qué no estamos en los espacios laborales, ¿no? Bueno, estas preguntas se las han hecho en otros sitios donde el debate sí existe, lo cual no significa que sean perfectos, porque es verdad que desde aquí, especialmente, bueno, yo como persona negra sí que suelo idealizar lo que sucede fuera, ¿no? Pero, en fin, hay cosas que se están haciendo porque se tiene en cuenta que existe el racismo. Aquí hay un problema y es que si hablamos de racismo es, fíjate lo que ha pasado en el metro, que unas chicas han escupido y llamado panchitos a unos latinoamericanos. Se cuenta como algo anecdótico, pero la sociedad no lo es. Y es más, si esto sucede, no pasa nada porque a medida que vaya pasando el tiempo, todo esto cambiará, ¿no? Tiempo como varita mágica, sin hacer ninguna medida, sin implementar ninguna medida para acabar con ello, ¿no? El tiempo no hace magia. Lo digo porque voy a cumplir ya 40 años y bueno, pues a los peques les siguen llamando conguitos y hay muchas cosas que no han cambiado. Sí, que son más, ¿no? Por lo menos no se sentirán tan solos, tan solas como me sentí yo en su momento. Bien, el 20% de los presentadores de la BBC serán no blancos a fin de año, ¿no? Son medidas. Hay quien me dice, ay, es que las cuotas, tal, pues yo sí estoy a favor. Más que nada porque lo que sucede ahora mismo en los medios de comunicación es una gran mentira. Los medios tienen que parecerse a lo que sucede en la realidad, ¿no? Y la realidad es no blanca. Por tanto, lo que me están mostrando los medios de comunicación es una España que no existe. Luego, bueno, Google apoya la diversidad, el 60% de sus empleados son blancos, entonces, bueno, decidieron empezar a apoyar en universidades, etcétera. Que aquí puede haber mucho postureo, sin duda, por supuestísimo, pero tenemos que empezar a plantearnos ciertas cosas. Luego está el tema de la instrumentalización, ¿no? Bueno, vale, pues nos hemos dado cuenta de que no hay personas blancas en nuestro entorno, personas no blancas en nuestro entorno, vamos a meter y vamos a hacer un anuncio de Benetton y ya está, y esto es precioso, pero no va así, ¿no? Yo, el mejor ejemplo para mí es los vídeos que hizo la Comunidad de Madrid para intentar conseguir infructuosamente que nos dieran las Olimpiadas y cómo de repente pues aparecía un montonazo de gente no blanca y tal y nunca salimos, pero de repente ahí sí porque, bueno, porque queremos parecer modernos y cosmopolitas y esto es fundamental. La diversidad no es una cuestión de modernidad, es una cuestión de verdad y de justicia. Los medios de comunicación también sacan a las primeras personas que habla la única mujer negra de la Policía Nacional. España es más racista que machista. La sociedad española no termina de aceptar que haya negros españoles. Se extrañan al ver a una policía negra, pero yo voy al banco y al supermercado y tampoco veo negros, ¿no? Vale, esto lo dice muy bien Moja Jereu, que también es periodista en eldiario.es. Genial. Sacas a la primera que por otro lado no es la primera ni la única, ¿no? Pero ¿y qué pasa con la segunda, la tercera, la cuarta? No hablo solo de policías, obviamente, sino de todos los gremios, ¿no? De cómo al final esto tiene que ver con la narrativa de la excepción. Hay una, pero los demás siguen siendo como el resto de negros, ¿no? Que además con esa narrativa hemos crecido un montonazo de personas negras a las que desde pequeña nos han dicho tú no eres como el resto, como si nos estuvieran diciendo un piropo y como si existiera un el resto, que esto es importantísimo, ¿no? Luego el tema del humor. Manual para distinguir a la novia Mario Casas, Hugo Silva y Víctor Clavijo. Bueno, estas personas, como veréis, no tienen nombre y por eso solo son novias de tal, ¿no? Bueno, esto es una machistada y una racistada, fijaos, ¿no? Y aparte es, de nuevo, animalizante, o sea, es que parece un poco un National Geographic. La melena voluminosa es el denominador común de las tres mujeres, sin embargo, sus cabelleras no son exactamente iguales. Luego nos hablan de la edad, más tarde de las cejas y, por último, de la boca. Nos manifestamos en redes sociales y al final lo quitaron, dijeron que era una broma, pero no era una broma porque, o sea, una broma que tenía un sentido porque la mayor parte de periodistas, cuando querían hablar de la novia de uno o de otro, no las confundía, porque ya se sabe que todas las personas negras somos iguales. El caso es que con respecto al humor, que muchas veces se habla, ¿no? Los límites del humor, tal, normalmente varones blancos, ¿no? No, es que, joder, solo es humor, ya, pero es que echarle tierra a gente que ya tiene mucha tierra encima es acabar de sepultarlas, ¿no? Por tanto, con respecto al humor, pues yo soy de las que cree que mejor en horizontal o en todo caso hacia arriba, ¿no? Más cosas que son bien graves, el alquiler. Para poder alquilar un piso he llegado a decir que me llamo José y no Said, pero cuando me ven me ponen muchas pegas, ¿no? Están haciendo proviviendas, o racismo, Red Acoge, gracias, porque están haciendo un montonazo de estudios a este respecto. Y digo gracias porque cuando hablamos de racismo en nuestro entorno, gente que nos quiere, nuestras amigas, nuestras madres, nuestros familiares en general, ¿no? Claro, para ellas, para ellos, tú eres Lucía, ¿no? No entienden lo que supone ser Lucía cuando está fuera de su ámbito más cercano. Entonces, acaban por decirte siempre que es producto de la casualidad, que habrás tenido mala suerte, etcétera, etcétera, ¿no? Y le están quitando hierro a algo que es sistémico. Bien, ahora ya sabemos que, en efecto, según la última encuesta, Actitudes ante la Migración del CIS, el 16%, el 16,2% de los entrevistados rechazaría alquilar a inmigrantes, ¿no? Yo recuerdo que tuve movida en Twitter, ya no tengo Twitter porque está telita, pero recuerdo que una persona ponía, busco piso en Alcorcón, soy española, ¿no? Entonces yo respondí, qué fuerte que tengas que decir que eres española para alquilar una vivienda, ¿no? Entonces, bueno, pues un montonazo de gente se metió también Sitafa Sabané, no sé si sabéis quién es, bueno, un jugador de baloncesto que decía, ya bueno, pues aparte de española pon que eres blanca, porque si no tampoco vale, ¿no? Y bueno, un montonazo de gente se enfadó muchísimo porque tú puedes alquilar a quien te da la gana, estaría bueno. Y yo dije, fantástico, pero si lo haces es xenófobo, ¿no? Entonces, recuerdo que la persona me dijo, qué fuerte que una reportera de Televisión Española se dedique a insultar en redes sociales y nos llame xenófobos. Y una vez más caí en la cuenta de que es más fuerte llamarle a alguien xenófobo o racista que serlo, ¿no? En fin, se van a prohibir las actitudes racistas en los anuncios de alquiler, es inadmisible, a ver si es verdad. Esto un poco ahondando en lo que decía Sitafa Sabané, ¿no? Larry Avia es valenciano, pero no basta con ser valenciano ni con hablar como un valenciano. No basta con no ser inmigrante, hay que parecer no inmigrante, ¿no? No alquilamos a gente de color, le pasó cuando estaba en A Coruña, que fue a alquilar una vivienda, le dijeron que sí, luego le dijeron que no, pues por eso, ¿no? En la última de estas pruebas, publicada en 2016, se realizaron 462 llamadas a 250 agencias inmobiliarias de 7 comunidades autónomas y pruebas presenciales en 20 inmobiliarias. Los resultados de las personas a las que no les ofrecieron ningún piso, más del 70% eran de origen extranjero, siendo los subsaharianos los que más negativas recibieron. Luego está la ley de extranjería y cómo la documentación es un privilegio, aunque me parece interesante, lo decía Just, un activista histórico antirracista, dejemos de utilizar la palabra privilegio y utilicemos quizá la palabra derecho, ¿no? Derechos conseguidos y luchados, porque al final hay palabras que de tanto usarlas pierden sentido y que a veces se malutilizan, yo creo, ¿no? Bueno, pues por el ius sanguini, que es una cosa muy de extirpe, que a mí me recuerda a los vampiros, ¿no? Tú puedes haber nacido en Venezuela, tus padres también, pero tus abuelos se fueron de aquí, tienen nacionalidad española, que heredaron tus padres, y entonces tú también la tienes, venir aquí tranquilamente, pero tú puedes nacer aquí, haberte educado pues con la tele de aquí, el sistema educativo de aquí, tener a tus amigas de aquí, y no consigues la nacionalidad española hasta después de mucho tiempo, porque lo que heredas es la nacionalidad de tus padres, ¿no? Salvo que ellos o ellas sean apátridas. En ese caso la cosa es diferente. Pero esto es tremendo y hasta hace no mucho había gente que tenía que hacer exámenes de españolidad llevando aquí toda la vida, ¿no? Hay situaciones pues esperpénticas como esta chica que nació en España, que tiene 16 años, que ya lo ha dejado, por cierto, la halterofilia era muy buena, ganaba siempre, pero no le daban la medalla, no le daban la copa porque no era española y a pesar de que la dejaban competir, porque tiene permiso de residencia, no podía obtener, y le guardaban las marcas, no podían darle el galardón, ¿no? Que merecía. Pero hay cosas más bestias aún. El Swandi podría ser español, pues bueno, sí, ¿no? Como la chica que está a su lado. Wandy no arregló, nacido aquí, que no conocía Cabo Verde, de padre y madre Cabo Verde, no arregló los papeles a tiempo, le llamaron del CIE. Estuvo 2 días en un calabozo y one day fue a Cabo Verde, donde está todavía, según me dijo una amiga caboverdiana, no sé si habrá podido volver, pero le deportaron a un país en el que nunca había estado. Esto es muy fuerte, porque además en Cabo Verde se habla portugués y criol, ¿no? Yo no sé si one day hablaba portugués o criol. En fin, ¿no? Desde su nacimiento los dos hermanos han vivido en España, con permiso de residencia, han ido al colegio, instituto, tiene su cartilla de vacunación y en resumen han hecho vida. Sin embargo, al llegar la mayoría de edad, Wandy no supo hacer el papeleo. Esto es tremendo, que tengas que estar dependiendo de esto. Y luego, por supuesto, los CIEs, ¿no? Centros de internamiento de extranjeros, lo llaman cárceles en la práctica, migrar no es un delito. Estar en situación irregularizada tampoco es una falta administrativa, sin embargo puede suponer que te priven de tu libertad y que te metan en una cárcel, donde por cierto hay gente que ha muerto, ¿no? Muertes en los CIEs, 8 personas han fallecido desde 2006. Luego está quienes no llegan, ¿no? Porque hemos hablado de las personas que llegan, de ese presente continuo, 655 personas pierden la vida en su intento de llegar a España en 2019. Y luego quienes sí llegan, consiguen trabajar y ya sabéis cómo está esa huerta de Europa. La ONU denuncia que los temporeros de la fresa en Huelva viven en peores condiciones que en los campamentos de refugiados. Al lado tengo la foto de una entrevista, de Nélida, que es una chica afroalmeriense que se ha dedicado a hacer fotografías, originaria de Guinea-Bissau, no sé si nacida en su caso o vino de pequeña, creo que ya vino de pequeña, y está retratando lo que viven sus padres, lo que vive su hermano, lo que viven sus familiares, sus amistades en Almería, porque esto es interesante, ¿no? Como quienes ya hemos nacido aquí o llevamos aquí mucho tiempo, ya no sentimos que estamos de prestado y hay cosas que no estamos dispuestas a tolerar, ¿no? Y como muchas personas migrantes, pues se callan las cosas porque sienten que están de prestado, ¿no? Luego, y ya concluyo con esto, el virus nacionalismo. Casi la mitad de los contagiados en Madrid son inmigrantes, muy espectacular este tipo de titulares, ¿no? y cómo al final la narrativa propia desaparece en pos del desmentido. Tenemos que estar defendiéndonos todo el rato, no podemos contar quiénes somos, no podemos contar qué hacemos, sino contar qué no somos. No son inmigrantes con vacaciones pagadas, los acogidos están en hoteles sin acceso a piscinas. ¿Cuántas personas habrán leído esta noticia y desmentido? Porque, por ejemplo, yo tengo en mi familia boxers, ¿no? Pues no van a ir a mirar maldita, no van a ir a mirar estos bulos, no. Se van a quedar con aquello que refrende lo que piensan. Bueno, esta fue muy espectacular, ¿no? Ayuso achaca los contagios en Madrid al modo de vida de los inmigrantes. Esto es fundamental. Los medios de comunicación no podemos contentarnos solo con contar lo que dicen, con volcar las declaraciones de las y los políticos, ¿no? Ahí tiene que haber también un ejercicio de interpretación de aquello que están diciendo, me refiero, o de contextualización al menos de aquello que están diciendo, como hizo Infolibre, no es el modo de vida de nuestra inmigración sino la precariedad. Los datos desmontan la teoría de Ayuso sobre la segunda ola, porque si no, de nuevo, habrá gente que se quede única y exclusivamente con lo que ha dicho Ayuso y con eso se contente, ¿no? Es muy importante lo que está, o muy grave más bien lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Con el tema de la COVID, cómo se ha hablado de bueno, aquí lo tengo, ¿no? Turismo COVID versus inmigración y COVID, ¿no? ¿Cómo son las noticias de diferentes corredores seguros para los turistas? Esta misma semana he estado en Ibiza, yo soy reportera y he estado grabando en Ibiza, y los propios ibicencos decían, es que aquí han llegado un montonazo de personas de un montón de sitios, no les han hecho PCR y ahora tenemos la isla como la tenemos, ¿no? Sin embargo, a la gente que llega en patera se les hace PCR y se les está criminalizando o virus criminalizando, ¿no? Cuando a estas alturas yo creo que ya ha quedado muy claro que el virus no tiene frontera y no escoge unos sitios más que otros, ¿no? Bueno, igual, ¿no? El primer rebrote de COVID-19 en Madrid, capital, detectan 5 casos en una empresa. Una empresa versus los jornaleros africanos. ¿Qué está pasando con los jornaleros africanos en el nuevo epicentro del COVID? De nuevo, palabras que resultan alarmantes, ¿no? Bueno, hablando de palabras, podríamos perdernos en invasión, oleada, amenas, etcétera, etcétera. Luego, sistema versus anécdota. Suspendidos 2 policías en Girona por agredir a 2 jóvenes que no respetaban el confinamiento. Detienen en San Francisco a una madre y a su hijo tras enfrentarse a la China. Supongo que recordáis estos vídeos. Es muy importante que cuando se visibilice estos vídeos, que para mí también entroncan un poco con la narrativa del sufrimiento de las personas racializadas o las personas no blancas, que no se cuenten como algo anecdótico porque no lo es, ¿no? O sea, esto tiene que ver también con las identificaciones por perfil racial que llevan haciéndose desde hace muchísimo tiempo, que llevan condenándose desde hace muchísimo tiempo, pero que no se frenan, ¿no? Esto no es de ahora, otra cosa es que ahora esté ya pues desatado, ¿no? Esto es como lo del racismo y Vox, ¿no? No, Vox existe ahora, pero el racismo es previo. Otra cosa es que ahora la gente se sienta más cómoda para decir ciertas burradas porque está arropada por unas siglas, ¿no? Y aquí está pues, lo que digo de lo sistémico. Las personas negras sufrieron la mayoría de incidentes racistas con la policía durante el estado de alarma. Un 70% afirman haber sufrido una parada por perfil racial, además de ser objeto de brutalidad policial tras ser identificadas. Este tipo de noticias son importantes. Y luego las buenas intenciones y la lluvia sobre mojado, porque bueno, también justo uno de los pocos curas que ha salido positivo, que encima había dado una misa, pues es negro. Entonces, cuando todas las noticias que hemos visto son como son, a pesar de la buena intención, pues llueve sobre mojado, ¿no? Y esto es interesantísimo porque se ha hablado, es que es como pues, ¿no? Delirante. Por un lado se ha hablado de que las personas negras, los migrantes, quienes vienen en patera, como el virus tiene bandera, pues son los que traen el virus, a pesar de que por mucho que nos lo cuenten de forma muy espectacular, el porcentaje de migrantes que vienen en patera es ínfimo al lado del porcentaje de personas que vienen a través de barajas, por ejemplo, ¿no? Y eso a pesar de que antes nos habían dicho que científicos italianos investigan por qué el coronavirus apenas infecta a la raza negra, que te poneos de acuerdo, por favor. Aparte que este artículo era un despropósito, ¿no? En Lombardía, la región más afectada hay una amplia población de subsaharianos que parecen librarse de la enfermedad, asumiendo que personas negras igual subsaharianos, no puede ser caribeño, no puede ser latinoamericano, no puede ser europeo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego pues otra vez los desmentidos, porque en la misma época estaban saliendo ya como los afroamericanos y el COVID, o sea, las personas afroamericanas estaban padeciendo mucho más COVID, y esto tiene que ver obviamente con cuestiones ligadas a la clase, las condiciones de vida y demás. En fin, al final todo esto que hemos visto tiene consecuencias, desafección nacional. Conozco a muy poca gente afro que se sienta súper española. Como decía, creamos matrias alternativas. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Nadie nos ha dado vela en este entierro y hablo, entrevisto a gente sobre su construcción identitaria. Y hay gente que te dice, mira, yo soy de mi madre. Hay gente que te dice que prefiere reconocerse en lugares mucho más pequeños que una patria, que un estado-nación, que al final pues, no nos identificamos con una bandera que tampoco se identifica, nos identifica a nosotras como, como propias, más bien como ajenas, y que además que es algo muy grande, ¿no? Y que podemos haber sido incluso víctimas de la historia de ese sitio, de cómo se ha conformado ese estado-nación. Por tanto, es más fácil sentirse de un lugar que puedes manejar desde un punto de vista territorial, como es el barrio, como es la localidad, y que también está ligado a los afectos. Supongo que quizá me tengo que callar ya, no lo sé. A ver.
Justo no. Cumples ahora...
Vale, pues acabo ya. Luego el tema del complejo, ¿no? Cuando te han hecho creer que... Cuando te han contado todo el rato que la gente como tú no existe o que es solo estas cosas, pues al final puedes creer con cierto complejo o peor, que para mí es más perverso, creerte realmente que eres distinto al resto. La soledad, en muchos casos, ¿no? De crecer sola, pensar que no hay más personas como tú. Ahora, insisto, las cosas son algo diferentes, también depende mucho del barrio, la localidad, la provincia, la comunidad autónoma. Pero hay algo positivo y es esa necesidad de expresarlo, ¿no? Y que se ha traducido en creación, están saliendo varios libros últimamente, también fotolibros, en fin, poemarios, obras de teatro, etcétera, etcétera, gente que pinta, y esto, pues bueno, por algún lado tenía que salir y cuando sale en plan bonito, pues oye, no sobra. Entonces, acabo con la misma pregunta que comenzaba. ¿Hay racismo en España? Espero que ahora, cuando os lo pregunten o si os lo preguntéis, tengáis claro que sí y que hay que combatirlo. Y ya está.
Pues muchísimas gracias, Lucía. Y bueno, pues ahora abrimos el turno para las cuestiones que se quieran plantear, pues es el momento.
Quien no se haya dormido, porque yo sé que largo y largo y largo.
La manita la tenéis abajo. Si no la encontráis, plantearlo por el chat para tampoco estar por ahí buscando. Adelante, Natalia.
Hola, buenas tardes y muchas gracias, Lucía, para tu charla. Bueno, pues yo, ¿cómo hablaste de las fotos y cómo hablaste de la... ¿Me escuchas? No sé si me oye.
¿Cómo hablaste de las? Es que justo se ha
ido... De las cuotas, uh-huh. Y de las representaciones en la cultura popular, es decir, en los canales de televisión, los periódicos, etc. Ahora, bueno, en España probablemente no tanto, pero en los Estados Unidos y en Inglaterra, en países tal, se hace de razas distintas, de personas de colores distintos, quiero decir, o de sexualidades distintas, etc., y de habilidades distintas. Y yo muchas veces con esto tengo... de que, bueno, o sea, sí que es bueno, pero que se puede quedar ahí, ¿sabes? Que se pone una cara buena y de repente olvidamos del problema actual. Le quería preguntar qué opinas.
Claro, sí, por eso yo hablaba de la instrumentalización, o sea, no se trata de crear un anuncio de Benetton, se trata de reconocer dificultades, ¿no? Como las dificultades que existen como punto de partida para que podamos estar en el mismo sitio, ¿no? Y entonces para mí las cuotas son una acción correctiva, un punto de partida para transformar las cosas, no es un fin sino un medio, y desde luego yo estoy súper en contra del pon una negra en tu mesa también, ¿no? Una negra la pones pero luego no la dejas hablar, no dejas que transforme desde dentro, etcétera, etcétera, así no vale. no se trata de un juego de parchís donde tenemos la ficha roja, la azul, la amarilla y nos falta la verde, ¿no? Es algo diferente, es una cuestión de justicia. Entonces, precisamente por eso, incluso nosotras mismas, yo como periodista, ¿no? También que trabajo en los medios y que ahora mismo a nivel nacional, que yo sepa, haciendo imagen, no hay nadie que sea reportera ni presentadora. Salvo Lucrecia, que es cantante y tal, y está en un programa para peques. Entonces, yo sí creo que tiene que entrar gente no blanca, pero gente no blanca a la que dejes trabajar. Gente no blanca a la que dejes no solo salir, sino también mirar la realidad con otros ojos, porque podemos ver la realidad con otros ojos, ¿no? Estamos en el mismo sitio, pero pues en algunos casos tenemos culturas mixtas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no puede ser simplemente un pon una negra en tu mesa, no puede ser simplemente un tapizo la silla de la mesa de turno para que no me digan que no soy diversa, sino desde luego tiene que tener un fondo, porque si no nos estamos quedando en claro, Vox tiene a Garriga, ¿no? Entre sus filas, ¿no? Como diputado, pero no se trata solo de que esté, sino de que haya una agenda antirracista, ¿no?
Muchas gracias.
A ti. ¿Lo leo?
Si quieres te lo leo yo.
Venga, gracias.
Dice Gian Paolo, hola, muy buenas. La escribo porque no tengo micro. ¿Qué piensas de la posibilidad de que las luchas antirracistas se instrumentalicen, no solo por parte de las empresas que quieren vender un producto y llegar a nuevos clientes, sino también por parte de los políticos, las políticas y los partidos políticos a la hora de ganar votos? Joe Biden, Podemos, PSOE, Vox, etc, etc.
Pues exactamente, o sea, lo acabo de decir justo, ¿no? Terrible, ¿no? Y es que aquí lo estamos viendo. Repito que es fundamental que no nos tengan solo como pues una ficha para contentar a las comunidades minorizadas o a las minorías, ¿no? Sino que si estamos, la idea es que estemos con todas las consecuencias para poder transformar, para poder reducir las brechas que existen producto del racismo. Es que en el caso de Vox, ¿qué te voy a decir? Si es un partido racista, ¿sabes? Porque me da igual que tengas a un negro y que puede ser perfectamente endorracista, ¿no? Pero en el caso de Podemos, que tuvo a Rita o ahora mismo el PSOE, que está Diouf, pues es importante que Diouf pueda hacer, ¿no? Es que si Diouf no puede hacer, a mí me da igual que esté Diouf, ¿no? Entonces, pues hay que ir un paso más allá. Supongo que esto sucedió con el tema del género al principio. Se ha avanzado en ese terreno, todavía queda por hacer. En el tema de la raza estamos súper en pañales, y todavía no hay, no somos tantas personas, o no se nos escucha tanto, o estamos demasiado lejos de quienes están arriba, por tanto nuestra voz se escucha demasiado bajito como para que podamos meter un poco de caña a ese respecto, ¿no? Como para que podamos, aunque lo hacemos, pero no se nos escucha suficiente como para ver unos partidos más diversos y unos partidos en donde puedan hablar las personas que están, donde no sean meras fichas para conseguir los votos de, ¿no?
Leo otras dos cuestiones, una de Daniel. Me pregunto si podemos tocar el tema de la representación de otras razas en la cultura popular española, ya sea conguitos, Mortadelo y Filemón, Blackface, Me suena tu cara, etcétera, y la impresión que tengo de que la mayoría de la población no quiere siquiera analizar el tema porque se siente que es atacada su identidad.
O sea, totalmente de acuerdo. Lo que pasó con lo de Conguitos a mí me dio vergüenza. No sé si lo recordáis, que fue hace relativamente poco que salió un change.org para cambiar el nombre de Conguitos, ¿no? Y el logo, ojo, que no, nadie estaba diciendo que echen a gente a la calle, no, simplemente estamos diciendo que no les llamen Congo Pequeño. Yo no fui la impulsora de ese change, pero es verdad que llevamos mucho tiempo desde el antirracismo quejándonos de que exista es una marca así, que además si ves los anuncios del pasado, pues son como personas negras saliendo de chozas que tradicionalmente han estado asociadas al entorno rural africano, etcétera, etcétera. Vamos, que en fin, que es que antes Conguito salía con una lanza, o sea, que es que no es algo que nos estemos inventando, y además que la representación es en plan con los labios rojo Chanel, tal y como se ha caricaturizado tradicionalmente a las personas negras. Me vi sumergida en unos debates de un nivel de surrealismo y de un nivel de esterilidad que pensé, es que no hay nada que hacer. Debo decir que me entristeció profundamente porque yo decía, jolín, si estamos así con el tema de Conguitos, que debería verse súper obvio, y hay, recuerdo, ¿no?, a Espinosa de los Monteros y a, no me acuerdo quién más, es que aparecieron en su Instagram comiendo conguitos para apoyar a la marca, ¿no? Como, no nos estábamos metiendo con la marca, estábamos metiéndonos, insisto, con que se llame Conguitos, pero la gente estaba indignada realmente, ¿no? Y nos decían cosas como, es que hay cosas más graves, por supuesto, pero es que hay cosas más graves que no quieres saber, porque llevamos mucho tiempo hablando de cosas que son más graves, como que muera gente en el Mediterráneo o como que existan CIEs y te trae al pairo. Solo has saltado con conguitos porque realmente, tal y como lo has dicho tú, están sintiendo que está siendo atacada su identidad y además pues suelen respondernos con el clásico ofendiditos, que aquí la pregunta es, ¿quién tiene realmente la piel fina? ¿Quién se queja de conguitos y otra serie de cosas o quien no puede soportar que le quiten a su caramelo, su chocolatito de infancia, ¿no? Porque además a mí me gusta decir siempre lo mismo, de piel fina nada, somos paquidermas, o sea, caminamos a pesar de que nos hayan cantado la canción de conguitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí estamos viviendo, sonriendo, bailando haciendo lo que nos da la gana. Al final, el tema del antirracismo, cuando tú te metes en estos líos, ya no lo haces por ti. Si a mí a estas alturas ya me da igual. Tú lo haces un poco por compromiso con las generaciones venideras, ¿no? Entonces, a mí me preocupó profundamente esto, del mismo modo que con lo del Snegrets de Alcoy, ¿no? Cómo lo defendían, ¿no? O sea, insisto, nadie dice que se acabe la fiesta, pero se pueden hacer de otras formas. Y es complicado. Repito que hay como un nivel de cerrazón brutal, aunque también es cierto que poco a poco las nuevas generaciones o personas de allí que han decidido no negarse de manera rotunda, ¿no?, empiezan a desde dentro transformar. Y también son súper importantes esos elementos que están dentro porque como somos otrorizadas, si no lo dice quien está dentro es como que no tiene peso.
Mónica quería también hacer una intervención y nada, pues adelante, Mónica, con encender el micro te...
Hola, ¿se me escucha?
Perfectamente.
Ostras, Lucía, muchísimas gracias. Yo soy ecuatoriana, yo vine con 10 años y me pasa como a ti, claro, acento españolazo que te cagas, educación en España, todo el tema, pero claro, te delata tu color, tu pelo rizado, es que no hay a dónde escapar. Entonces, me he sentido súper identificada con todo lo que has contado, o sea, pero con todo, no ha habido palabra que no. Y quería comentar solamente dos cosas. Has hablado del tema del derecho de admisión en las discotecas. Quería recordar, porque es un caso súper grave, a Wilson Pacheco, un ecuatoriano, que los porteros de una discoteca en el Mare Magnum de Barcelona, en enero de 2002, lo tiraron al agua. Y le llamaban, bueno, le insultaron, Panchito, no sé qué, no sé cuánto, lo tiraron al agua y Wilson no sabía nadar muy bien, porque andino y ahí en Ecuador pues tampoco el tema de nadar y tal, no es como aquí. Y además es que era enero y hacía un frío, entonces como que se entumió muchísimo, no pudo nadar y se murió. Un chaval joven. Y hubo, bueno, manifestaciones y todo el rollo, pero que esto es algo de 2002, o sea, no te estoy hablando de... Bueno, que no estamos hablando de nada lejos, ¿no? Que es 2002 y yo recuerdo muy bien la época que tú comentas, yo tengo 4 años más que tú, recuerdo muy bien aquello que comentas de Lucrecia y sobre todo también la sensación de las mamás y los papás latinoamericanos que nos decían que no vayamos a la Plaza de los Cubos y a la zona de Moncloa, porque era real que había nazis campando por sus anchas allí y que era súper peligroso. Me acuerdo que había incluso agresiones que se denunciaban de que te ponían la boca en el bordillo y te daban una patada. ¿Recuerdas aquello? Y en plan que decían los chicos latinoamericanos que decían que habían sufrido estas agresiones y claro, advertían para que no bajáramos allí, ¿no? A pesar de que todas mis amigas evidentemente iban allí porque eran españolas y eran compañeras de clase, que era aquello, esa contradicción que tienes que vivir constantemente, ¿no? Entonces, nada, simplemente quería eso, agradecer muchísimo a Nociones Comunes por darme la oportunidad de conocerte, porque es que de verdad que es que me siento muy, muy identificada y me encanta conocer a alguien que además lo cuente tan bien y lo cuente tan desde mi generación. Nada. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, Mónica. Es que yo creo que es súper importante que contemos estas cosas, ¿no? Porque al final es lo que decía, como tu entorno sea muy blanco, te hacen pensar que lo que tú has vivido no era verdad. ¿sabes? Lo que tú has dicho ahora mismo de tus amigas entrando a las discotecas y tú fuera, o sea, yo recuerdo perfectamente a mi mejor amiga, somos amigas desde los 9 años, fuimos a una discoteca, me dijeron que no podía entrar y además me dijeron por ser de color, ¿no? Y que fíjate el eufemismo, o sea, me chapas y luego me dices por ser de color, dime, no puedes entrar, negra de mierda, ya acabamos antes, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que mi amiga lloraba como una magdalena a pesar de que yo le había hablado muchísimo de los episodios racistas que yo había pasado. Entonces a mí ahí me hizo ver que para ella daba igual todo lo que le dijera, porque para ella yo era Lucy. Ella en ese momento entendió que era verdad lo que yo le decía, ¿no? Que sí. No era, que entonces, hablar con gente racializada o personas no blancas que han experimentado lo mismo es que es súper reconfortante, porque llega un momento en el que acabas por pensar que eres una tiquismiquis, ¿no?
Sí.
Entonces, vaya, que sí, sí, sí. Y con respecto a lo de los nazis, yo debo decir que estoy súper preocupada. Súper preocupada porque siento que en los barrios está habiendo un crecimiento súper bestia entre los chavales, porque son chicos jóvenes que están simpatizando con, pues, con ciertas ideologías, bueno, con esa ideología, ¿no? Y que además, bueno, aquí están pasando varias cosas en los barrios, yo creo. La primera es que la crisis de 2008 nunca acabó. Entonces la gente necesita buscar un chivo expiatorio y están mirando, en lugar de hacia arriba a los gestores, están mirando hacia abajo a quienes han llegado hace poco o relativamente poco o son leídos como gente que ha llegado hace poco, ¿no? Les están culpando sobre todo a las personas migrantes o leídas como tal de lo que les sucede, porque supongo que les resulta más fácil, ¿no? Y luego también hay un punto aspiracional. La gente siente que se parece más a Espinosa de los Monteros que a la familia Embomío, ¿no? Que es, pues, a mi familia, cuando no es verdad, y esa gente no se acercaría aquí ni en sueños. Y luego está también el tema de discursos súper sencillos, mantras que repiten una y otra vez y un uso de las redes sociales súper bestia apoyado por youtubers jóvenes que conectan con chavales que sienten que les están quitando la libertad, ¿no? Y que ellos no quieren estar del lado de lo políticamente correcto. Entonces, a mí me preocupa realmente, o sea, me preocupa porque hablo de chavales que están cantando el cara al sol en los patios del colegio, yo doy charlas, por ejemplo, aquí en los institutos, de madres y padres que han ido a hablar con profes porque dicen, en mi casa no pensamos así y mi hijo viene con unas ideas del instituto que obviamente de casa no se las ha sacado, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que a mí me preocupa un montón.
Planteo, si quieres, otras dos cuestiones. Una de Silvia, ¿qué incidencia está teniendo el activismo de grupos como Afroféminas o espacios como Afroconciencia? No sé si es mi impresión, pero creo que cada vez hay más organización y activismo cultural contra la normalización del racismo. Y si quieres, juntamos otra más de Daniel, que perdón por repreguntar, pero se ha mencionado que obviamente hay racismo entre personas que se identifican como de izquierdas. Yo he observado que la posición que se toma muchas veces desde la izquierda española es que se mezcla antiamericanismo, Estados Unidos, y anglofobia para rechazar cualquier discurso antirracista que perciben que viene de fuera a molestar y para negar el racismo. ¿Hay algo de cierto en esta impresión?
Vale, empiezo por la primera. Yo creo que lo que está sucediendo ahora es que somos muchas más personas, ¿no? Porque, o sea, yo, por ejemplo, llevo ligada a movimiento antirracista, pues por lo menos cerca ya de 20 años. Y antes era algo, digamos que hay un punto de moda, que ojo, si es una moda que viene para quedarse y que la gente también va un poco más a la raíz, perfecto. Porque yo recuerdo que antes hablar de racismo era algo completamente incómodo. No molaba hablar de racismo. O sea, yo, que soy periodista, pues no he salido del armario del antirracismo hasta mucho tiempo después, ¿no? Y me he puesto ya a analizar la representación en los medios de comunicación porque resultaba incómodo y porque como la gente se lo toma muy a pecho, ¿no? Es como, me estás insultando, etcétera, etcétera. Pues yo era algo que hacía, quedábamos en CEPIS, en centros para población migrante, en el centro hispano-dominicano, en el centro hispano-colombiano, en el centro hispano-africano, ¿no? Porque no había tanta gente tampoco afro, y aparte no había tanta gente afro interesada como ahora en estos temas. O sea, éramos muchísimas menos personas que estuviéramos leyendo el racismo como algo más que te toque en el pelo, ¿no? Que estábamos leyéndolo desde otros lados y también conectado con la historia, etcétera, etcétera. Por suerte, insisto, hay más gente joven que se está metiendo, hay más gente mayor que se está repreguntando cosas y que está dándose cuenta de que ha tolerado gestos, acciones que no debería haber tolerado, bueno, que se quiere seguir tolerando, ¿no? Pero que tienen un porqué. Y esto sí que es más reciente. Sin duda, Afroféminas, que lleva, va a hacer ya 7 años, creo, ha tenido un papel brutal en conectar, ¿no? En contarnos, porque además Afroféminas tiene una cosa y es que es un contenedor en el sentido de que escribe quien quiera un poco de lo que quiera, ¿no? Entonces, pues esto está sirviendo para que haya más gente que diga pues, lo que me ha pasado antes. Con Mónica, creo que se llamaba, que de repente dices, ah, vale, que no me estaba pasando solo a mí. Y eso ha resultado muy poderoso y ha servido para que la gente quiera saber más y bueno. Y luego el activismo desde lo cultural, pues 3/4 de lo mismo. Lleva escribiendo gente mucho tiempo, de hecho una de las feministas africanas que lleva aquí un montonazo de tiempo ligada además a la Casadona o Cadona de Barcelona, que lleva como 30 y pico años. Remei Sipie ya tiene una editorial, de hecho, ¿no? Para poder publicar a gente africana y afrodescendiente, pues que a lo mejor no hubiera encontrado otro espacio. Pero lo que sucede es que ahora está habiendo una acogida mediática también, porque es modita, mayor, ¿no? Antes todas estas iniciativas estaban como súper escondidas, no necesariamente porque se escondieran, como porque no les daban espacio mediático. Ahora sí, habría que ver cómo se trata todo esto, ¿no? Que yo creo que muchas veces es más desde lo anecdótico que desde lo sistémico, pero ahora sí que ocupa más espacio. Entonces ahora se escuchan más mensajes que llevan mucho tiempo emitiéndose y son más las personas, por tanto suena más alto. Y luego, lo de... Fíjate, no había pensado, Daniel, lo que comentas. Sí que lo he escuchado, no en gente de la izquierda, bueno, quizá de algunas personas también, ¿no? Lo de, a mí me han llegado a decir, desde lo de Black Lives Matter os habéis venido arriba. Pues mira, llevo desde los 20 años hablando de racismo en España, otra cosa es que tú desde lo de Black Lives Matter te hayas dado cuenta de que existen negros en España, ¿sabes? Pero puede que esto suceda, no lo descarto en absoluto. Lo que sí que yo veo muchísimo en la izquierda es, no es racismo, es clasismo. Jo, eso es agotador, ¿no? Cuando, bueno, lo dice muy bien Kianga Yamata Taylor, lo de que el racismo sirve para dividir a la clase obrera, pero estando más abajo, obviamente, las personas no blancas, ¿no? Precisamente por eso frases como nativa y extranjera, la misma clase obrera, pues es mentira, porque tú puedes estar fatal como persona blanca, clase obrera, etcétera, etcétera, pero si no tienes papeles es que ni siquiera existes, no tienes derecho a un montonazo de cosas que cuando sí que tienes la nacionalidad o estás en situación regularizada, sí, ¿no? Entonces, yo eso es lo que localizo más en la izquierda, como una cerrazón súper bestia al tema de no, es clase, es clase, es clase, es clase, dejando fuera otros parámetros, otras aristas importantes como puede ser el género, sexualidades disidentes, identidades de género o la raza. La raza, ¿no? Raza etnia, en el caso del pueblo gitano o Roma.
No sé si Kelly quería participar porque ha abierto el micro. A ver si veo si está la mano levantada. Pues no lo sé. Bueno, no veo más preguntas. Si queréis comentar alguna cuestión más, pues tanto por el chat como levantando la mano o en estos momentos como no hay palabra abriendo el micro directamente, pues es el momento.
Hola.
Adelante, Natalia, sí.
Hola de nuevo, Lucía. Sí, puedo preguntarte sobre este tema de clase y raza. Y de, bueno, a ver si... A ver, mi duda es va un poquito así, va ligada con lo que te pregunté antes, del problema... O sea, al empezar, yo soy blanca, yo soy mujer blanca, y es importante que yo me doy cuenta de esto. Pero, bueno... El tema de la presencia cultural, de la presencia en los medios de comunicación, etc., el peligro de que tú hablaste, de que se instrumentaliza esto, tenemos este problema por un lado y por el otro tenemos que, claro, hay una distinción entre una persona obrera negra y una persona blanca, etc. Para mí existe una tensión en que en el hecho de que se, bueno, lo que quiero preguntar de hecho es que si se puede luchar para las dos a la vez, la inclusión en el sistema existente a través de la presencia en el espacio cultural o en el espacio público, y a la vez la lucha para el cambio del propio sistema, que como tú bien dijiste, el sistema capitalista está basado en el labor gratuito de los esclavos, etc. Entonces, ¿se puede luchar para los dos a la vez?
Yo creo que sí, y de hecho lleva mucho tiempo luchándose, ¿no? Para desde esos dos lados. El problema que yo siento en la izquierda es eso, es como una sensación de pensar que ya han hecho los deberes, ¿no? Por el hecho de ser izquierdas ya automáticamente ya está, vamos juntos de la mano y clase, y no tenemos en cuenta otra serie de parámetros que son importantes, pero sí se podría, sí se debería, o sea, no en vano, yo qué sé, Angela Davis ha estado en el Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? Y ella analiza mucho desde ahí también. Entonces, yo sí creo que se ve, pero tiene que existir también ese reconocimiento del que yo hablaba, ¿no? Pues cuando hablaba del tema del tiempo, tiene que haber el reconocimiento de que ese problema va a estar siempre ahí, ¿no? Y que no se puede negar la existencia y a partir de ahí construir discurso de otra manera teniendo en cuenta o partiendo de los eslabones más débiles, ¿no? Para si construimos desde ahí, si construimos entendiendo que hay gente que está como en el peor de los campos de los refugiados, como decía Philip Alston, ¿no? El relator de Naciones Unidas, trabajando en el campo, pues a lo mejor que esto, ojo, ya se está haciendo, por ejemplo, en el Sindicato de Trabajadores de Andalucía, el SAT, dicen la gente que está allí trabajando en el campo. En general, las personas que yo conozco dicen que están haciendo una buena labor, por ejemplo. No digo que no se esté haciendo a 100%, ni mucho menos, pero yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta en otros entornos, porque si no, nos estamos dejando una parte súper importante y nos estamos dejando a la gente, a los otros dentro de los otros, o a las otras dentro de las otras.
Muchas gracias.
A ti.
Eva tenía la palabra pedida, así que adelante, Eva.
Sí, hola, hola Lucía, bueno, mil gracias por toda la información que nos has facilitado. Yo soy profe de secundaria en un instituto rural. Soy una profe bastante nueva, ¿vale? Y he dado clases solo en un par de institutos, uno en una ciudad, un instituto que yo, bueno, diría que está bastante guetizado y que de hecho si hay alumnos, bueno, blanquitos y españoles todavía es porque hace unos años se implantó el bilingüismo famoso y bueno, mi experiencia en este centro pues fue que efectivamente había una integración aparente, pero la única chica negra de la clase había sufrido bullying a lo largo de toda su etapa escolar. Y bueno, y el último centro en el que estoy es un centro rural. Una de las primeras cosas que me llamó muchísimo la atención fue pues justamente lo que comentabas, que en bachillerato no hay gente racializada, mientras que en la ESO sí, y por supuesto la FP pues hay un porcentaje muy elevado de chavales racializados. Entonces yo, bueno, simplemente como profe sí que noto un montón que hace falta. O sea, que tenemos muchísimo, muchísimo por hacer y yo a veces sí que siento que no está. Hay muchísimos docentes o el sistema en sí, siento que no se plantea cuestiones que son fundamentales, como bueno, muchas de las que has comentado. Una de ellas, por ejemplo, es esa ausencia en referentes y en que pues, en los libros de textos aparezcan personas diversas, ¿no? Es algo que ni siquiera muchos docentes se plantean. Y si a lo mejor te lo planteas, como por ejemplo en mi caso, pues yo soy una persona blanca que ha crecido con referencias blancas y que no ha recibido una formación en todas estas cuestiones que planteabas antes. Entonces yo sí que, no sé, te quería preguntar de alguna manera si hay alguna asociación o algún tipo de recurso que me puedas recomendar para continuar un poco en la formación y algún día poder atender a todo el alumnado como realmente se merece, vaya, y poder darles referentes de todo tipo.
Mira, yo te puedo mandar una presentación que hice justo el otro día de algunas personajes históricas o yo qué sé, la primera escritora afroespañola, que en realidad era una mujer esclavizada, perdón, que tras la muerte de su ama acabó en un convento en Salamanca y Santa Teresa, ¿no?, de Jesús, pero en negra, que se llama Sor Chicava y se considera la primera escritora negra que ha habido en España, por ejemplo. Luego están Juan de Pareja, Juan Latino, o sea, en realidad si tú pones afroespañoles o algo así, puede que te salga a nivel histórico, pero es que es súper difícil incluso para nosotras y para nosotros, es que esto es lo tremendo, ¿no?, que para conocer tu historia o de personas a las cuales te pareces, tenemos que hacer un ejercicio de arqueología. Y esto es parte también del racismo, que no es algo que esté tan fácil, y menos aún en castellano, ¿no? Es súper, 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 súper complicado. No obstante, el hecho de que ya te plantees ciertas cosas es súper importante, ¿no? Porque hay mucha gente que no lo hace. El otro día me decía una profe que se le ocurría que se podía hacer, pues, que la gente, el alumnado busque personajes ellos mismos, ¿no?, y ellas mismas, y que investiguen y que luego pues debatan, se cuenten, etcétera, etcétera. Esto puede ser interesante porque el propio ejercicio de investigación hará que busquen a gente diversa y que puedan contarse, pero es súper difícil. De todas formas, estamos en un país en el que no hay censos porque se entiende que la raza no es un elemento importante y bajo, para mí, la falacia de la igualdad, ¿no?, que esto también dicen que sea mucho en Latinoamérica, porque como todo el mundo, esto en el caso de Latinoamérica, como todo el mundo está mezclado, pues no somos racistas, ¿no? Aquí pasa un poco lo mismo de si no hablamos de raza, el racismo no existe. Y claro, no tenemos censos, no sabemos cuántas personas somos, no sabemos cuántas personas llegan o no al bachillerato y por qué no llegan, nos falta un montón, no lo sabemos desde un punto de vista cuantitativo, menos aún a nivel cualitativo, ¿no? O sea, insisto en que esto empieza poco a poco, esto lo veis en el profesorado, se ve en el entorno antirracista, ¿no?, o bueno, incluso familiar. Pero yo te recomendaría eso, yo si quieres así, para empezar te paso una presentación que tengo con, nada, cuatro personas, pero que son las clásicas, que prácticamente todo el mundo conoce, y luego pues leer libros escritos también por personas negras de aquí, o que en los que hablen de personas negras. Yo ahora mismo me estoy leyendo Mongo Blanco de Carlos Bardem, y es que es flipante, ¿no? O sea, el peso que tuvo la esclavitud, especialmente en el siglo XIX en España, y cómo engordó muchas fortunas y cómo, pues por ejemplo, Barcelona es tan bonita, entre otras cosas, por culpa de la esclavitud. O cómo Artur Mas, pues tiene, por ejemplo, puso como un timón cuando le nombraron o algo así, pues esto es de un antepasado suyo que tuvo relación con Cuba, y con la esclavitud también, ¿no? Todas estas cosas, insisto, es arqueología del conocimiento porque no nos llega, pero algo hay por ahí. Y ahora, por suerte, insisto, está, o sea, no es tan fácil, pero es más fácil dar con ello una vez tienes un hilo del cual tirar.
Pues muchas gracias, Lucía. Y bueno, darte las gracias también porque gracias a ti yo he empezado a plantearme estas cosas en España. Leí tu novela hace poco, había leído antes British de Afua Hirsch, y al leer tu novela realmente, Hija del Camino, me di cuenta, no había sido consciente hasta ahora, lo cual es una barbaridad, de que efectivamente la raza existe en España y el racismo también. O sea que ahí también darte a ti las gracias por todo lo que estás aportando y todo lo que nos estás enseñando, ya no solo a través de tus conferencias, sino también a través de tus libros, de tu novela.
Nada, nunca es tarde, muchísimas gracias a ti. Además, para mí es importante, yo he tenido que aprender a hablar de racismo porque yo antes era súper rabiosa, ¿no? O sea, sigo como muy empollona, muy majeta, muy tal, pero luego hay muchas cosas que te vas tragando. Entonces, yo he tenido que aprender a hablar de racismo y no culpar a la gente porque no es culpa. O sea, quiero decir, sí, a ver, hay personas que sí, obviamente, ¿no? Si te dedicas a la gente, sí. Pero que en general es una cuestión de lo que decía, de cómo nos esculpe el sistema y de, al final me gusta contarlo como si se trataran, somos orillas, ¿no? Somos orillas en las que se van depositando sedimentos que van cada vez más, va creciendo hasta que se convierten en muros muy duros. No es solo una cuestión individual, es una cuestión individual cuando nos dicen, oye, esto es racista, preguntarte por qué y no quedarte solo con el escozor y defenderte, sino preguntarte por qué. Pero lo normal es que seamos racistas, machistas, etcétera, ¿no? Hay una mujer que hacía experimentos desde los años 60, Jane, no me acuerdo cómo. Hay un documental en Channel 4, está traducido al castellano, bueno, tiene subtítulos, que se titula ¿Qué tan racista eres?, ¿no? Y ella en un momento dado dice, si cuando llegas a la secundaria no eres racista es porque no has ido a clase, ¿no? Entonces, esta es la idea, entender que no se trata de ti, de mí, de tal, de cual, ¿no? Sino de cómo nos esculpe el sistema y a partir de ahí pues es lógico que lo seamos. ¿Racistas? Jane Elliott, efectivamente. ¿Racistas o endorracistas?
Voy a leer una cuestión que plantea Álvaro. ¿Qué importancia ves en los espacios antirracistas no mixtos? ¿Cómo ves las reacciones de las personas no blancas frente a las organizaciones no mixtas? ¿La lucha por la autorrepresentación de las personas racializadas es valiosa frente a los movimientos antirracistas mixtos?
Bueno, yo creo que los espacios, no mixtos son súper importantes porque hay cosas que todavía estamos construyendo, ¿no? Estamos creando discurso y yo creo que vamos a estar creando discurso siempre por una cuestión de adaptarnos al contexto que vivamos. Entonces, es fundamental. Espacios no mixtos. Espacios no mixtos también de personas racializadas, pero no necesariamente de un único colectivo. También para definir estrategias. No podemos tampoco lanzar discurso. En muchas ocasiones se habló de los colectivos, que yo la verdad es que ahora mismo no estoy en ninguno, escribo en Afroféminas y colaboro con quien me lo pide, pero la verdad me ahorro las movidas internas que hay a veces, ¿no? Pero ya digo que a mí me parece fundamental que estén esos espacios de debate porque todavía estamos generando discurso, estamos discutiendo aquello que pensamos, aquello que queremos lanzar o incluso a pesar de que seamos polifónicas y mantener esa polifonía porque no tenemos por qué pensar igual, tenemos que tener los espacios para poder escucharnos en calma sin tener que explicar, ¿no? Porque a veces en las explicaciones, lo que decía con el discurso de la réplica, pues también con el discurso de lo que somos, ¿no? A veces en las explicaciones perdemos mucho tiempo. A mí me pasa un poco con los artículos que a veces que digo, joder, por ejemplo en Instagram, que ahora lo tengo, estoy descansando de Instagram porque me pegaba unas zupas que pa' qué, pero yo buena parte del contenido que hacía en Instagram no era para personas blancas, sino para personas negras que han crecido sin referentes, ¿no? Mujeres africanas que han hecho cosas súper potentes o afrodescendientes, etcétera, etcétera, que si aparte les sirve a las personas blancas, pues fenomenal, pero yo he intentado escribir para personas negras, entre otras cosas, porque nos pasamos todo el día explicando a las personas blancas, oye, que esto es racismo, esto tal, y además buscando las formas para no herir a las personas blancas porque les hemos llamado racistas y esto es terrorífico. Entonces, precisamente por eso, porque también son necesarios espacios en donde puedas hablar sin tener que explicar cada cierto tiempo, ¿no? Me parece súper importante, por lo que he dicho, por la creación y discusión de discurso. La lucha por la autorrepresentación de las personas racializadas es valiosa frente a los movimientos antirracistas mixtos. A ver, la lucha por la autorrepresentación de las personas racializadas es valiosa. Sí, porque... O sea, además es que yo no soy de las que cree que contra el racismo tienen que luchar solo las personas no blancas. Yo creo que el racismo es un problema social y por tanto como tal tiene que ser abordado a nivel social también, lo cual no significa que no tengan que encabezar las demandas las personas a las que les afecta el racismo, pero a partir de ahí yo entiendo que esto es algo que tenemos que trabajar de manera conjunta porque de otra manera no se va a acabar.
Preguntaba Daniel que si puede ser Jane Elliott.
Sí, ya he dicho, sí.
Ah, vale.
Es su máquina, Daniel, la verdad, qué memoria, madre mía.
Bueno, pues no hay más cuestiones que yo vea, voy a repasar aquí el chat. Y nada, bueno, son las 9:50, así que podemos ir terminando. No sé si Lucía querías añadir alguna cuestión más y si no iríamos cerrando ya.
Bueno, yo en principio sí, he visto que han preguntado que si tendría problema en mandar la presentación, sin problemas. Una cosa súper sucinta que simplemente, cita algunos personajes, pero ya digo, puede ser un punto de partida para conocer ciertas cosas, ¿no? pero luego sobre todo libros. Las Negras de la Inmaculada, por ejemplo, es un librazo en el que te habla de las personas negras que ha habido en Sevilla, ¿no? En una Sevilla muy negra. Insisto, ahora Mongo Blanco, pero bueno, puedo pensar y si quieres te paso algunos títulos.
Claro, yo te pediré la presentación y entonces ahí si ves algún título, pues ya lo añadimos y lo mandamos en un mensajito, por ejemplo, en el de la próxima sesión. Así que nada, pues con esto cerraríamos la sesión de hoy. La semana que viene está Esther, que haremos un repaso de los encuentros y también algún desencuentro entre feminismo y movimientos antirracistas. A esta sesión hemos invitado también a las personas que están apuntadas en el curso de feminismo, en el de Queer Revolution, porque bueno, muchas de las cuestiones que se van a tratar también están saliendo con la cuestión trans. Y bueno, yo creo que puede estar bien también ese día de encuentro. Muchas gracias a todos y a todas por haber participado y sobre todo, Lucía, muchísimas gracias por la intervención que ha sido, bueno, como siempre, súper clara y súper directa. Así que muchísimas gracias.
Mil gracias por la invitación y muchas gracias también a todas las personas que estáis ahí. Así que nada, hasta otra.
Muchas gracias. Pues cerramos la sala y nos vemos en la siguiente.
Venga, chao.